Son las 7:06. Vamos a comenzar para que nos alcance el tiempo. Primero que nada, queremos darles muchas gracias a todos por su tiempo, por haber apartado este tiempo para invertir en su matrimonio. Estamos convencidos de que el Señor está buscando que como sus hijos edifiquemos en nuestra casa, edifiquemos en nuestro matrimonio. Y en esta noche pues queremos empezar de la mejor manera, queremos orar y vamos a tomar un tiempo. Entonces damos gracias a Dios y entonces vamos a iniciar con las sesiones. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos, Señor, de venir como parejas, como matrimonios, buscándote, buscando tu consejo, buscando tu sabiduría, buscando tu palabra. Padre, te queremos pedir para que tu Espíritu Santo nos prepare, que abra nuestro corazón, nuestros oídos a lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor, que sea un tiempo donde tú siembres y que nuestro corazón esté preparado, esté listo para recibir esas semillas, Señor, que podamos rendir un buen fruto de lo que tú estás plantando en esta noche. Te damos gracias y te pedimos por los que no han llegado, Señor, las parejas que tú vas a traer en esta noche, que los guardes, que lleguen con bien. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche estamos muy contentos. Es la primera ocasión que tenemos este evento y pues es la primera ocasión también que tenemos a nuestros conferencistas, en este caso a Quique y a su esposa. Y antes nomás de comenzar, Quique, Paulina, sí me gustaría nomás que pasara, que saludaras, que presentaras a tu esposa y arrancamos entonces con las conferencias.
Gracias, mi José. Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Soy el pastor Quique Torres, directamente de Querétaro, ciudad de gallos y ex Ronaldinho. Ella es mi hermosa esposa Paulina. Realmente es un honor estar con ustedes. Como puedes ver, la realidad es de que por la gracia de Dios es que vamos a ver con ustedes eso. Dios nos unió nuestras vidas hace unos años. Yo conocí a mi esposa en San Diego. Ella estaba en Horizon, San Diego, yo pastor de Horizonte, Querétaro, quien fundó la Horizonte en San Diego, California, Mike McIntosh. El subdirector del Festival de Vida me dice: tengo que presentar a una amiga, dice, es mexicana pero parece gringa. Y unas horas después estaba conociendo a quien iba a ser, 10 semanas después de conocerla, mi prometida, 11 meses después, mi esposa. Como puedes ver, creo que ya hay un llamado al matrimonio, y cuando sabes con quién te vas a casar, cada minuto que pasa sin despertar con ella es masoquismo. Entonces, a lo que va, ¿cierto? Entonces, ella es mi hermosa esposa y está orando por mí porque clamando, porque sabe que en estas dinámicas de matrimonios generalmente me vas a conocer, es muy probable que diga cosas que me hubiera podido ahorrar para bien de mi dormir en cama una de estas noches. Así que vamos a empezar. Si traes tu Biblia, por favor, en Lucas 5. Vamos a muchos de ustedes ya recibieron es un recurso. Gracias. No lo tienes que leer ahorita. El objetivo es que lo hagas en casa, quizás esta noche o mañana en la mañana, y puedas llegar al final de la última sesión mañana contestado. Esencialmente, este es un recurso que juntamos de el programa Juntos y Unidos, que junta en los pastores que estamos involucrados cerca de 85 años de matrimonio y ministerio juntos, entre John Piper, Luis Méndez, un servidor y otros tres pastores que participan de este ministerio a nivel, vamos a llamarlo, teológico y doctrinal. Y esencialmente ese recurso incluye una evaluación de esposo, ¿sí? El objetivo, como puedes ver, es de que lo contestes tú y tu mujer, para que podamos tener un dato como más real. No me lo vas a entregar a mí, o sea, no te malviajes de que yo te voy a calificar como esposo o esposa. La idea es, si tú en un futuro requieres consejería matrimonial, este es un recurso que usamos en Querétaro para poder monitorear cómo está la pareja. Entonces es una evaluación de esposo, una evaluación de esposa, incluye, creo que son 50 preguntas a hacer a tu esposa en un date, porque algo que vamos a empezar a ver es la realidad de que muchos matrimonios cohabitan, pero no son, por eso se llama el ministerio Juntos y Unidos. Están juntos, pero no están unidos, ¿sí? Y habitan bajo un mismo techo, pero no hay un trabajo en equipo, no hay un disfrute, no hay un deleite en Dios como familia. Y entonces, suena muy ridículo esto, pero parte de las tareas que dejamos a los matrimonios es retomar un date semanal. El que tú tengas, y entendiendo date como un espacio no menor de 2 horas en el que no involucra pantallas, véase teléfonos y demás. Y si involucra pantallas, véase el cine o Netflix o algo por el estilo, tiene que haber antes o después 1 hora y media en el que no haya aparatos y nada más hablen y tú puedas conocer y preguntar. Y te fijas, involucra preguntas como: ¿cuál es tu platillo favorito? Porque no sé si ya te has dado cuenta, pero cuando tú conoces a tu esposa y años después de casados han cambiado, ¿sí? Y lo que era su platillo favorito entonces quizás ya es algo que ya le gusta otra cosa, y tú ni en cuenta, y tú sigues queriendo regalar y llevarla a cenar a un lugar que ya está aquí. Entonces, el que puedas monitorear y saber restaurante favorito, qué es, y entonces viene eso, incluye también varios modos de hacer sentir amada a tu esposa, varios modos de hacer sentir amado a tu esposo. Te estoy dando como un playbook, ¿sí? En el rollo de que tú puedes como, es que no, ya no sé ni qué hacer, abre tu recurso. Estamos dando un regalo de parte de la casa que le mandamos al pastor José Machado, a quien agradecemos, y a Adri la invitación, y a los pastores que nos acompañan en esta hora. Pero es un regalo de casa. Esto es, repito, algo que damos en consejería matrimonial para los matrimonios: bendecirles, ser equipados, evaluarse. Y lo rico de esto es que te evalúas, y terminando la consejería matrimonial, depende si son 3 o 6 meses, vuelves a evaluar y puedes ver un avance sumamente gratificante para la gloria de Dios en decir: ¿te acuerdas cómo llegamos aquí y me querías acuchillar? Y ahora mira, ya estamos. No estoy bromeando, es un caso real que tuvimos en Horizonte Querétaro, en el que ella lo acuchilló a él. Y por gracia de Dios, y para la gloria lo digo, y evidentemente se separaron, ¿verdad? Si entiendes que cuando tu esposa te acuchilla, como que no es como un bonito detalle de aniversario, ¿verdad? Entonces se separaron, y ¿cómo es Dios? Escucha esto. Llegaron a la iglesia por separado, el mismo día, al mismo servicio. En Horizonte Creativo tenemos 3 servicios, 9, 11 y 1. Llegaron el mismo día, al mismo servicio, él quebrado, ella quebrada, ¿sí? Y al final del servicio, él dice: Señor, si tú no haces algo, esto ya no tiene sentido. Termina de orar, abre los ojos, 4 sillas a la izquierda estaba su esposa. Pasan al frente, empiezan consejería, y hoy están esperando su primer bebé. Entonces, está hablando de que, a menos que tú ya hayas llegado a algo más allá que cuchillar y navajar y decirle guárdame esta a tu esposo, hay esperanza también para ti. Y y lo que quiero que experimentes es eso. Entonces, se llama Juntos y Unidos por Ello, y junté literalmente, son 17 sesiones el programa completo. Evidentemente, no hay tiempo de verlos todos. Juntamos las primeras por lo menos 7 sesiones, que es la parte, vamos a llamarlo, base teológica del matrimonio. Muchos quieren llegar al tema de comunicación, y el punto es de que si no saben para qué Dios les unió, ¿para qué les metemos comunicación? Y si no saben ni para qué están juntos. Muchos quieren, les encanta la parte de sexualidad en el matrimonio, y el punto es si tú resuelves teología, propósito del matrimonio, deleite en el matrimonio en Cristo, comunicación, créeme, la sexualidad se va a resolver solita. Entonces, el tema es, vamos a trabajar estas 7 primeras sesiones, y para ello requiero que abras tu Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Algo que sí van a querer es, si no lo trajeron en esta hora, traer Biblia mañana, porque créemelo, va a ser tu material para trabajo en las próximas sesiones. ¿Cómo llego yo a este programa? Yo soy el primer beneficiado en México de este programa y director de Juntos y Unidos en México. Yo llevaba 1 año en el ministerio pastoral hace ya unos añitos, y yo encontré que tenía todo el potencial de destruir mi matrimonio y por ende el ministerio. Entonces, ante una realidad de que nadie te enseña a ser esposo y pastor y papá, y si lo aprendiste mal, aparece Luis Méndez en nuestra vida. Él es el pastor hispano de Bethlehem Baptist Church en Minneapolis, y él me presenta un formato de liderazgo que a mí se me hace totalmente revolucionario, que se llama Pastores Pastoreando Pastores en la ecuación del matrimonio. Entonces él me decía que allá tenías a un pastor de la iglesia cada mes reuniéndose contigo y con tu esposa y preguntándole a tu esposa las preguntas difíciles. ¿Te sientes amada? ¿Te sientes cuidada? ¿Te sientes que es la prioridad número dos de tu esposo después de Cristo? Y con la confianza no de que te van a castigar, sino de monitorearte. Algo que en México tristemente tenemos es de que la gente cree que consejería bíblica es para cuando ya estás para el perro y ya estás a dos de darte un tiro o dárselo al otro, entonces pide consejería bíblica. Y el tema es que Dios nos muestra que Dios es un consejero, y es mucho mejor estar monitoreando a las parejas antes de que truenen y tengas que meter terapia intensiva. Y que en consejería le llamamos, es mucho mejor que las parejas entren por cita que a emergencias. ¿Sí? Si entran en términos de hospital, si entran en emergencia, les podemos atender. El tema es que va a ser mucho más traumático el tratamiento, porque muchas veces va a ser resucitación del matrimonio. Pero si entran por cita, entran a consulta, podemos trabajar, podemos tomar la presión del matrimonio y podemos decir, ¿sabes qué? Tienen que bajar X o subir X y poder realmente a tiempo prevenir una catástrofe, ¿cierto? Porque no se sabe toda tu intención, pero en nuestra era hay una batalla frontal contra el matrimonio, ¿sí? Derivado de lo que vamos a ver hoy, que es la foto social más gráfica de Cristo y su iglesia, ¿sí? Esencialmente hay un enemigo que quiere tener matrimonios comiendo polvo. Y si tú y yo no estamos atentos de esto y ante la realidad de que hay un enemigo que quiere destruir nuestra familia, tomamos medidas concretas para efectos de fortalecernos en Cristo, ¿sí? Tú, tus hijos y esencialmente tu descendencia va a sufrir las decisiones que tú y tu matrimonio tengan. Así que Lucas 5, por favor, si no traes Biblia, procura acercarte con alguien a tu lado que la traiga, porque vas a requerir, repito, marcar, leer y caminar con nosotros esto. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Padre, Señor, gracias por tu obra en matrimonios aquí en Hermosillo. Quiero reconocer tu mano buena y tu mano a favor de las familias aquí representadas. Es tu espíritu el que ha guiado sus pasos a esta hora. Quiero honrarles la disposición que tú has puesto en sus corazones para invertir en su matrimonio, y ruego que me escondas en la cruz, Señor, en el nombre de Cristo. Que sea evidente que es tu palabra la que es poderosa para salvar no solamente almas sino también familias, y que es tu Espíritu Santo el que nos va a equipar para poder dirigir nuestros matrimonios a Jesús como el héroe de cada historia. Así que hoy venimos necesitados de ti, y descansamos en que este tiempo no está apoyado en el talento de un predicador o en la elocuencia de un teólogo ni en la capacidad de una audiencia para entender, sino en tu Espíritu Santo moviéndose en cada corazón para gloria de quien eres en estas parejas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Rey. Amén. Bien, si tú eres... una pregunta, ¿quiénes de ustedes son cristianos de más de 10 años? ¿Más de 10 años? ¿Ok? ¿Más de 20 años? ¿Más de 30 años? ¿Más de 40 años? ¿Más de 40 años? Ok. Si tú eres cristiano de años y has estado en eventos de matrimonios, una porción que sí o sí se toca en matrimonios es Efesios 5. Es como de rigor. ¿Sabes? Vamos a matrimonios, vamos a predicar Efesios 5 porque habla de la relación Cristo, su iglesia y demás. La pregunta sería, ¿por qué empezar una conferencia de matrimonios con Lucas 5? ¿Qué tiene que ver
Mi problema con mi esposo, que yo no me siento amada, que yo no me siento atendida, o con mi esposa, que yo no me siento honrado, respetado, que me es imposible dar una instrucción sin tener que negociar cosas, o que yo estoy sospechando que mi esposo está en pornografía, o que ¿qué tiene que ver Lucas 5 con mi matrimonio? Y es que esta es la primera sesión de la conferencia, porque ese es el reto que tú y yo vamos a tener delante, y por eso la primera sesión se llama Echando la red, ¿sí? Porque vamos a ver en Lucas 5 cómo Lucas 5 está en la Biblia para los matrimonios, para decirte cómo responder ante el reto de un matrimonio, porque el matrimonio es un reto, ¿sí? Todo aquel ingenuo que cree que el matrimonio es que tú te casas para ser feliz no ha entendido el matrimonio. En Horizonte hemos desarrollado el prematrimonial más completo que yo conozco. Literalmente son cerca de 15 hojas que las parejas llenan, peinando todos los temas, desde temas teológicos, expectativas familiares, expectativas de familia política. Hemos encontrado que 8 de 10 parejas, con lo primero que batallan es con la familia política, ¿sí? Hemos peinado todo y nos damos cuenta que tú puedes tener el mejor prematrimonial, tener la base bíblica para el matrimonio, y en cuanto tú dices sí, acepto, y termina la luna de miel, bienvenido al mundo real, bajo una realidad de que te estás casando con un pecador como tú, te estás casando con una pecadora como tú. Entonces, a diferencia de en la matemática y en el álgebra, en el que los iguales se anulan, pecador más pecador se anula el pecado, no, en el matrimonio no, se multiplica, pecador más pecador, doble pecado. Y necesitamos ver que hay un reto sumamente fascinante en esta porción. Versículo 1 empieza diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Destaca en tu Biblia eso? ¿Lavaban sus redes? Eso te está comunicando que es el final de la jornada. Ellos ya han terminado toda la noche de estar pescando, ¿sí? Y están lavando sus redes, esperando terminar de lavar las redes para irse ¿a dónde? A su casa a descansar. Digo, nada más quiero meter en contexto, a su casa a descansar, ¿de acuerdo? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, a quien después tú y yo le vamos a conocer como Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Me encanta este elemento, le rogó. ¿Quién le rogó? Jesús. ¿No te encanta que el Rey del Universo tiene un modo de pedir las cosas que es rogar? Esto, nada más esto tiene que afectar nuestro modo de comunicar en el matrimonio. El Rey del Universo, para tomar posesión un tiempito de una barca que existe por su voluntad, ruega, ¿sí? Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cosa que es sumamente extraña, ¿sí? Porque es lo opuesto al areópago. En un areópago está el orador y están hacia arriba las gradas, y entonces la voz puede comunicarse sumamente eficazmente. En una barca, Jesús se sienta y la gente está en la playa, y es como, no esperaría que se fuera como un lugar más alto y que hablara. Y el tema es que Jesús no siempre opera como el modo que tú y yo esperamos, ¿sí? Cuidado cuando el consejo que recibes es lo que tu carne anhela, necesita o está clamando. Porque aún personas que te aman y que ven por tus intereses y a quien tú les agradas van a empezar a sugerir: sepárate, divórciate, tú te mereces un mejor trato, tú mereces una mejor persona, ¿sí? Sin considerar lo que a Dios le agrada, ¿sí? Y el tema aquí es que el matrimonio, así como en la vida, vamos a verlo mañana en Génesis, está diseñado para magnificar el nombre de Jesucristo. Todo lo creado, Romanos 11:36, todas las cosas son de Él, por Él y para Él, para que alce la gloria por los siglos de los siglos, amén. Tu matrimonio existe para la gloria de Dios. De ahí que es absurdo la evaluación de un matrimonio como ¿cómo está en tu matrimonio? ¿Bien o mal? Porque en la economía del matrimonio no estás bien o mal, estás funcional o disfuncional. ¿Tu matrimonio glorifica a Dios o no glorifica a Dios? No hay bien o mal, ¿está funcional o está disfuncional? Parte de lo que me encanta con parejas que hemos trabajado ya más maduras en Cristo es cuando llegan a la sesión y trabajamos y le decimos ¿cómo están? Dicen bien, pero comparado con Cristo y su iglesia, no bien. Y es muy honesto. Es decir, mira, estamos bien, no hemos tenido broncas tantas esta semana, pero comparado con lo que sabemos que tenemos que hacer, estamos todavía años luz, pero queremos trabajar. Y eso es un muy muy buen diagnóstico, en el rollo de entiendo que no nos estamos matando, porque el tema del matrimonio es bien triste, porque tendemos a compararnos con un matrimonio peor que nosotros. La triste realidad es esa. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Yo no le pego a mi esposa como mi compadre. O no, bien, no, yo no le pongo el cuerno a mi marido como lo hace la hermana que está. Y entonces es como tenemos a, estoy bien comparado con estos que están pa'l perro, ¿sí? El punto es que el parámetro para comparar tu matrimonio no es algo creado, sino el creador, ¿sí? Y el tema es, repito, Cristo y su iglesia. El error carnal, por ejemplo, para no separarte, es, no, es que yo no me separo y no me divorcio porque, pues, ¿qué va a decir la gente de mi testimonio? ¿Sí? El punto es que tu matrimonio miserable es un pésimo testimonio también. ¿Sí? Y la realidad es que tampoco cumple su propósito. No requieres un nuevo estado civil, pasar de casado a divorciado, sino requieres un nuevo matrimonio, pero con la misma persona. Repito, requieres un nuevo matrimonio, pero con la misma persona. Y para eso Dios le está ofreciendo que quiera hacerlos a los dos nuevas personas. ¿Sí? Quien necesita cambiar en este enfoque no es el entorno, sino es nuestro corazón. Y ante eso sigue Jesús, se sienta y enseña desde la barca a la multitud. Versículo. Ahora te imaginas a Pedro. Pedro se ha partido el lomo trabajando toda la noche, hijo. ¿Sí? Está lavando redes y llega este rabí judío a decirle: oye, ¿me prestas tu barca como púlpito? Y Pedro ya la había escuchado predicar, ¿recuerdas? Entonces dice: no, pues este rabí es buen predicador. Entonces el cuate se quiere y se tiene que peinar todavía el sermón de Jesús. No sabemos qué predicó, pero Pedro está en su barca, porque es su barca, está sentado escuchando al rabí. En este momento es el rabí, ¿sí? Y cuando terminó de hablar, hay un llamado personal, ¿sí? Dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Tres elementos: boga mar adentro, una acción, echa tu red, un propósito para pescar. Tienes que poner atención a la Biblia, porque la Biblia es sumamente gráfica y sumamente práctica, ¿sí? Boga mar adentro, una instrucción opuesta a lo que Pedro quiere escuchar. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué quiere escuchar Pedro aquí? Gracias por prestarme tu barca, vales mil, nunca cambies, ya puedes irte a descansar, ¿no? Es lo que quiere escuchar Pedro. ¿Qué escucha Pedro? Boga mar adentro. Oye, Simón está pensando: llevo toda la noche trabajando, ¿te acuerdas que lo leímos? No he pescado nada. O sea, si ha habido una jornada frustrante de trabajo, ha sido esta noche. Y este rabí que predica bien bonito me está diciendo: métete mar adentro otra vez y echa tu red para pescar. ¿Cómo te explico? ¿Sí? Boga mar adentro y echad vuestras redes. Marca ese enunciado, echad vuestras redes, en tu Biblia, ¿sí? Y anota lo siguiente, y va a aparecer en pantalla, creo. Siempre que Dios diga echa la red, los números no van a dar. Siempre que Dios diga echa la red, los números no van a dar. ¿Sí? Siempre que escuches a Dios decirte ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tu mujer va a aparecer todo menos la iglesia. Estoy siendo honesto. O sea, mira, muchos ya me han escuchado predicar, otros no, pero perdona mi crudez, pero no tengo mucho tiempo que perder como para poses y andar hablando cristianoide. Es la realidad es esta: siempre que Dios te diga sujétate a tu esposo va a ser lo menos sujetable que pueda haber en ese momento. Siempre que Dios te diga perdona, lo que te hicieron es lo menos perdonable que puede haber. Escucha esto, por favor: siempre que Dios diga echa la red, la matemática no va a dar. ¿Sí? La matemática no va a dar. Cuando Dios te diga honra el liderazgo de tu esposo, es cuando su liderazgo parece lo más ilógico que puedes honrar y seguir. ¿Sí? Y lo puedes ver desde la Biblia, con Sara, ¿no? Y es el parámetro en la esposa, lo puedes ver a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Sí? Siempre que Dios te diga echa la red en un tema, confía en mí, es cuando tu carne y tu inseguridad están bajo la ilusión del control de las circunstancias. Siempre que Dios te diga muere a ti y niégate a ti mismo, será porque tú no lo quieres hacer. Siempre que Dios diga echa la red, la matemática y los números no van a dar. La pregunta a resolver en esta hora es: ¿queremos ser sorprendidos por Dios en nuestro matrimonio? Porque es lo que pasó con ellos al final. En el versículo 9, donde dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado. La palabra temor en esta porción solamente se repite 2 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como este asombro. La pregunta vuelve a ser: ¿quieres ser sorprendido y asombrado por Dios en tu matrimonio? Va a involucrar un echa la red, ¿sí? Y el echa la red no está basado en tu capacidad, sino en su capacidad. El echa la red no está basado en la capacidad de tu cónyuge, sino en la capacidad del Dios que te unió con tu cónyuge, ¿sí? Y el punto es: echad vuestras redes. Y me encanta porque no dice: echa tu red y chicle y pega y agarras algo, hijo. Tampoco dice: mira, echa tu red y pues en una de esas te va bien. Y Dios siempre va a dar una instrucción, y Él la da porque Él sabe cómo va a terminar la historia. Repito, Dios siempre va a dar una instrucción y Él la da porque Él sabe cómo va a terminar la historia. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La Biblia no es nada complicada, ¿sí? El problema del cristianismo no es tanto no entender la Biblia. El problema del cristianismo es más que nada gramatical. Permíteme explicarte por qué. En la Biblia, en casa le llamamos, en la Biblia hay 2 is. Hay indicativos y hay imperativos. No nada complicado. 2 is. Indicativos e imperativos. Un indicativo, ¿qué es lo que hace? Indica algo. Un imperativo, ¿qué es? Una instrucción. No hay como mucha ciencia. 2 is. Indicativos e imperativos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice: y creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué es? Indicativo. ¿Por qué? ¿Te está diciendo cree los cielos y la tierra? No. Está diciendo, indicando, Dios hizo esto. Pero cuando Dios dice: echa tu red para pescar, ¿es un qué? Tienes que aprender a ubicar eso, porque cuando ubicas eso, y el problema con nuestro cristianismo es que lo cambiamos. Y creemos que cuando Dios dice echa tu red para pescar, es indicativo. Ah, bueno, nada más nos está diciendo como una buena idea. Pero en la Biblia, el problema, repito, es gramatical. Que tú y yo cambiamos los indicativos por imperativos y nos hacemos sumamente guajes. ¿Sí? Voy a tener que redimir mi léxico, hacerlo más sonorense, pero ¿sabes de lo que estoy hablando? Por ejemplo, compré un libro que me encanta, que se llama ¿Cómo me gustaría que Jesús no hubiera dicho eso? Si no hubieran escrito ese libro, yo lo hubiera inventado, ¿sí? Y habla de, por ejemplo, ¿qué hace con estas porciones cuando Jesús dice ama a tus enemigos? ¿Eso es un indicativo o es un imperativo? Pero cuando lo lees, te suena muy indicativo, ¿verdad? Como, ah, sí, es qué bonito concepto, qué bonita idea, ¿sí? Y el tema aquí, repito, es que en el matrimonio pasa lo mismo. Dios nos dice esto, y nosotros creemos que es, bueno, es que mira, es subjetivo, porque mira, la Biblia dice sujétate, pero sujétate no significa sujétate. Significa como nada más, como estímalo, y sujétate en el original significa sujétate. Y habla del verbo sujetar. Y el tema es que comunica, y es muy interesante este concepto, vamos a verlo mañana, porque así como una dama usa un sujetador, por ejemplo, en su prenda, lo que ese sujetador es que está sujeto a la persona, y a donde va la persona, ¿qué? Va el sujetador, ¿cierto? El sujetador tiene como que desgastarse haciendo un plan de vida y carrera. El sujetador tiene que desgastarse haciendo presupuestos. No, el sujetador tiene una función muy descansada, que es ¿qué? Ir a donde la persona va. Lo que siempre hemos dicho es esto: la función de una mujer en el matrimonio es sumamente descansada en Cristo. Sin Cristo es un infierno, porque la función de una mujer sin Cristo en el matrimonio es esencialmente echarse el equipo al hombro y sacar a su familia adelante. Pero en Cristo es sumamente descansada, es creer en Dios, creer que Dios te puso y te unió con esta persona, y que Dios le va a pedir cuentas a Él, y que tu mejor mecanismo para comunicar tu devoción a Dios es cómo respetas, honras el liderazgo de tu esposo. Así de sencillo. Lo dice la Biblia más adelante: mujeres, estén sometidas a sus maridos, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas. El mejor modo de evangelismo de una mujer no es andar predicando necesariamente, sino es amar a su esposo. La Biblia dice que el mecanismo más eficaz en que una mujer pueda alcanzar a otras para Cristo es cómo ama y honra el liderazgo de su esposo, ¿sí? Y este es el momento en el que los esposos están sonriendo. Y dice, qué bueno que venimos, este chavo me cae bien. Tranquilos, son 7 sesiones, va a haber para todos, ¿sí? Pero mi tema aquí es que es interesante, echa la red para pescar. Y destaca el versículo 5. Estamos en Lucas 5:5 para los que nos acaban de sumar a la ecuación. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, esta palabra es clave. Porque ¿qué es Jesús para Pedro ahorita? Maestro. Al terminar la porción le va a llamar Señor. Es interesante esto. Porque Dios va a permitir situaciones en tu vida sumamente complicadas para que Jesús pase de ser un buen maestro a tu Señor. En este caso le dice: Maestro, escucha lo siguiente. Toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Divídelo en tres elementos. Toda la noche hemos trabajado, un elemento. Nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Primer elemento, toda la noche hemos estado trabajando. Habla Pedro de su qué, su esfuerzo. Mi esfuerzo, toda la noche yo ya le he dado, Dios. Segundo elemento, habla del qué, del resultado. Nada hemos pescado. Destaca en tu Biblia, si es alguien, no sé cómo lo hagan aquí, pero yo recomiendo que marques tu Biblia, ¿sí? Porque es el mapa de tu vida hacia Cristo y en Cristo. Marca en tu Biblia la palabra todo y la palabra nada del versículo 5. Por favor, si esto es la clave. Ah, gracias mi hermanito. Eso es la clave de esta porción, de este versículo sobre todo, ¿sí? Toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, ¿sí? Porque en el griego, escúchame esto te va a volar la cabeza. En el griego la palabra todo, ¿sabes qué significa? Ustedes son teólogos también, ¿verdad? Y la palabra nada, ¿sabes qué significa? Y en el griego no están por accidente ahí. En el griego todo y nada, estos contrastes están puestos a detalle como por bisturí en la Biblia, para comunicarte una frustración que tú y yo conocemos. Yo ya intenté todo y nada ha pasado. Yo ya perdoné tanto y esto no mejora. Yo ya me esforcé por dar y esto no cambia. Yo ya invertí y esto no está dando ningún resultado, ¿sí? Tú y yo entendemos versículo 5, porque tú y yo hemos estado ahí. Yo ya me di todo y nada estoy sacando de esto, ¿sí? Y si tú no has estado en tu matrimonio en el versículo 5, es que llevas un día de casado. Y lo único que te falta es kilometraje, mi rey, ¿sí? Pero una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el versículo del 1 al 4 y versículo 5? ¿Cuál es la diferencia? Porque Pedro está siendo muy honesto. Señor, toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado. ¿Cuál es la diferencia? Porque quizás es tu matrimonio hoy y ya lo intentaste y veniste a la iglesia porque te dijeron que Dios podía hacer algo y tu matrimonio está nada más subsistiendo. Y Dios no creó tu matrimonio para que subsistiera, sino para que tuvieran disfrute de Dios en su matrimonio, ¿sí? Y el tema es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia tienes que ubicarla, mi hermanito, que la diferencia es que antes de este momento Jesús no estaba en la barca. Es la gran diferencia de una pesca infructuosa a una gran sorpresa de parte de Dios. Cuando Jesús está en la barca y Él empieza a dar las instrucciones. Simón es un experto en pesca, ¿estás de acuerdo? Es el cuate se dedicaba a eso, ¿sí? Y él está pensando, yo soy experto en este tema, maestro, tú eres un buen rabí, pero de este tema de pesca, ¿cómo? Tu papá es carpintero, ¿cierto? O sea, mira, si esto fueran muebles, yo te creería a ti, pero pesca esa es mi área. Y de repente, ¿alguno de ustedes le pasó que soltero, tú creías que eras una persona paciente? Y te casas y llega esta batalla de tú me haces pecar. Yo no era así de irritable ex soltero, pero desde que me casé contigo estoy más enojón que nunca. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso o nada más son lo único que le pasa eso? Nada más mi esposa y yo somos dos honestos, okay. O sea, es que escucha esto, nadie es más paciente, más tolerante, más compasivo, más misericordioso que un soltero solo. ¿Sí? Y por eso me encanta la idea de yo creo que ya estoy listo para el matrimonio, porque soy misericordioso, paciente, tierno, compasivo, detallista, hasta que duermes con otro pecador y te das cuenta y sale el cobre. Y el tema es, y estoy hablando de casos serios de gente cristiana que se casa y dice, es que yo no era así, tú me has hecho más enojón. Y el tema es, que la Biblia dice que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que está en el corazón del hombre lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos y una lista muy interesante de cosas. Pero es adánico este tema. No, yo no soy así, tú me has hecho así. Y lo que produce esta idea de, si tú no estuvieras, yo volveré a ser paciente y feliz. Me divorcio, siguiente pareja. Y me doy cuenta de que, ¿qué? Oye, ¿qué onda? ¿Todas son iguales o qué? Y vas de una o a otra, a otra o a otra. Y el mundo se dedica a eso, creyendo, no, es que con esta ya voy a ser feliz. Y el punto es que no acabas de entender que el problema no está en tu cónyuge, sino está en tu corazón. Y lo que requieres es echar la red en medio de cuando tú no quieras y cuando la matemática no dé, cuando Jesús está en la barca. Y el ruego es decir, Jesús, toma el timón de este barco. Jesús está en la barca y Lucas 5 está en la Biblia para enseñarnos cómo responder a los retos que Dios nos pone delante, incluyendo el matrimonio. ¿Sí? Jesús, perdón, la escena más que clara. Toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Pedro es esta plática muy honesta con el rabí. Mira, Jesús, nada más, quizás tú no sabes esto porque acabas de llegar en la mañana, pero ya llevamos, mi equipo y yo llevamos toda la noche trabajando, nada hemos agarrado, pero en tu palabra voy a echar la red. ¿Sí? Si tú y yo descansamos y confiamos en nuestro sentido natural de lo que vemos, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Si tú sabes un poquito de pesca, sobre todo en contextos bíblicos, ¿sí? Tú pescas para comercio de noche, hijo. Sí, es un hobby de día, pero para comercio, o sea, de noche. ¿Sí? Esencialmente, el que me digas, echa la red a las 9 de la mañana, yo sé que esto no hace sentido, hijo. ¿Sí? Dos, ¿cómo te explico? En mar adentro ahí estuve 8 o 10 horas y no agarramos nada. Repito, siempre que Dios diga echa la red, los números no van a dar. Oye, pero yo ya he ido a eventos de matrimonios y mi matrimonio sigue igual. Oye, yo ya fui a la iglesia, yo ya probé todo, yo ya probé ministración, desministración, que me pusieran manos, que me quitaran manos, que me pusieran puños, que me quitaran puños, que pasara el pastor orar por mí, que pasara el apóstol, el pseudo apóstol, la profeta, ya probé todo. ¿Sí? ¿A qué voy? Pues es. Y el tema aquí es que quizás te pudieran haber impuesto manos lo que quieras, pero si tú no estás echando la red en tu matrimonio, tú no vas a ser asombrado por Dios. Sí, Dios te dice echa la red. Y la diferencia entre tu voz y mi voz y la de Dios es que cuando Dios dice algo, es. Vamos a verlo mañana en Génesis 1. Dios dijo, sea la luz. Por ejemplo, si yo llego a mi casa, entro a mi cuarto y digo, sea la luz, ¿qué pasa? Nada. ¿Sí? Pero cuando Dios dijo al mundo, sea la luz, ¿sí? La diferencia entre tu voz y la mía es que cuando Dios dice algo, pasan cosas. Cuando tú dices algo, y por eso estos temas de doctrinas de declarar lo que tú te quieres declarar y demás son muy interesantes, porque el tema es, mira, tú puedes declarar lo que quieras. La Biblia dice declara tu pecado, confiésalo, declara impuestos, la Biblia dice declara. ¿Sí? El tema es de que yo prefiero confiar en lo que Dios ya declaró, y aquí él está diciendo, Jesús está diciendo echa la red, y Pedro está diciendo, esta es mi frustración, Jesús, pero en tu palabra echa la red. ¿Sí? Si tú dices, Jesús, échala, es porque tú tienes el poder para llevar esto a buen puerto. ¿Sí? ¿Qué incluye esta decisión? ¿Incluye frustración? Sí. ¿Incluye cansancio? Sí. ¿Incluye que la matemática no da? Sí. ¿Incluye una conciencia de esto no hace ningún sentido? Sí. Bienvenido al matrimonio en Cristo. Bienvenido. ¿Sí? Y la pregunta aquí es esta: ¿vamos a responder en nuestro matrimonio en base a los números? Y estoy hablando de números porque sé que hay esposos o esposas que son especialistas en llevar cuentas. ¿Sí? Y no se ponen histéricos, se ponen históricos, hijo. Y de repente, no, nada más van guardando. Y cuando más me conviene, ¿Te acuerdas cuando en el 86 me dijiste, ibas vestido así y delante del pastor? Y es como, ¿no? ¿Qué? ¿De qué? Y el punto es, repito, vamos a responder en base a los números en nuestro matrimonio, en base a nuestro potencial que tenemos para destruir nuestro matrimonio, en base al rendimiento anterior de nuestro matrimonio, o vamos a responder en base a Cristo. Creo que es la siguiente lámina esa, si no mal recuerdo. Sí. Si yo descanso y confío en mi sentido natural y lo que yo veo, esto no tiene ningún sentido, pero yo lo voy a hacer sobre la base de tu palabra. Porque si te fijas, dice en tu palabra. La palabra clave ahí es en. No dice por tu palabra, dice en tu palabra, echa de la red. Sobre la base de lo que tú estás diciendo, Jesús, yo voy a echar la red. No de mi matemática, no de los números, no de lo que yo sé que hace sentido, no. Yo voy a echar la red sobre la matemática tuya, no la mía. ¿Sí? Y eso es lo que va a activar el resto. En tu palabra echaré la red. Versículo 6. Marca la primera frase, por favor. Y habiéndolo hecho. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Y habiéndolo qué? Una pregunta. Dice y habiéndolo estudiado. ¿Ves la diferencia entre indicativo e imperativo? Dice y habiéndolo memorizado. Porque hay cristianos que les encantan las conferencias de matrimonios. Así, qué bonita palabra para las parejas. Habiéndolo disfrutado, dice eso. Y habiéndolo recibido. No, yo recibo esa palabra. Mira, tú recibes misa, hijo. El tema es que si no lo haces, nada va a pasar. ¿Sí? Y por eso me encanta lo gráfico del versículo de capítulo 5 de Lucas. Porque dice, y habiéndolo hecho. No memorizado, no estudiado, no analizado, no. Esa palabra está padre. Sí, esa, qué bonito mensaje. Voy a subir en Facebook esto. Echando la red. Hashtag juntos y unidos. Hashtag ahora sí va en serio. Hashtag neta. Ya tú puedes subirla a Facebook, hijo. El tema es que si no lo haces, nada va a pasar. Habiéndolo hecho, ¿qué dice que pasó? Encerraron gran cantidad de peces. Y me llama la atención el encerraron, porque en esta conversación, ¿quién están platicando? Pedro y Jesús. Y me encanta que cuando tú echas la red, ¿quién recoge el fruto contigo? Jesús. No te va a dejar solo él va a estar contigo recogiendo. ¿Sí? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. No sé si alguno de ustedes ha ido de pesca alguna vez con, no con pesca de caña, sino atarrayas, o sea, ¿cómo se llama? No son fáciles de romper. Están hechas para que se atoren árboles, ramas, piedras, y, o sea, están hechas de un material sumamente consistente. De modo que si la ley dice que se rompían, es porque estaba de ambiente la pesca, hijo. ¿Sí? Entonces, y esto es lo que creo que Dios quiere hacer con tu matrimonio y el mío. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Algo que creemos mi esposa y yo, y él, es un anhelo y es una oración personal de ambos, es que Dios pueda usar nuestro matrimonio como un recurso evangelístico. Repito, que Dios pueda usar nuestro matrimonio como un recurso evangelístico. ¿Qué estoy diciendo? Que la gente al ver nuestro matrimonio pueda decir, ¿qué onda con ustedes? Ojo, no estoy hablando de matrimonios perfectos, porque mientras estemos en este mundo caído vamos a batallar. Estoy hablando de que, oye, ¿por qué ustedes cuando se pelean no se va cada quien a dormir un cuarto diferente? Oye, ¿por qué ustedes cuando se pelean se reconcilian tan rápido? Oye, ¿por qué tienen la capacidad de perdonarse tan rápido? Oye, ¿por qué ustedes como que se disfrutan juntos? Oye, ¿por qué tu esposo te manda mensajes que está orando por ti? Oye, y de repente, que repito, por lo que Dios haga por tu echar la red en respuesta a su palabra, gente en Hermosillo pueda llegar al conocimiento de Cristo, y que ustedes tengan que decirle a las otras barcas, vengan para acá porque aquí hay peces. Ustedes están pescando su matrimonio en terapias, en psicólogos, en televisión y consejos de X o Y, en echarle ganas, en están en adulterio. ¿Sabes una cosa? Vengan acá, vengan a Cristo y van a pescar. Ya entiendes la batalla por qué alguien quiere tener tu matrimonio miserable, ¿cierto? Porque si tu matrimonio está miserable, no hay ninguna diferencia entre tu matrimonio y el matrimonio allá afuera. Y entonces tu matrimonio viene a ser disfuncional. No vive para la gloria de Jesús, quien les unió. Y dice, de tal manera que se hundían, vinieron a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Versículo 8 es, a partir de versículo 8, es uno de los versículos más raros en la Biblia, hijo. Escucha versículo 8. Viendo esto, Pedro, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este versículo no es normal. No es normal. ¿Sí? No sé cómo sea la gente de Hermosillo. ¿Sí? Es la primera vez que estoy aquí en su ciudad. Pero el mexicano promedio, si la Biblia fuera una versión como MTV, Mexican Traducción Viviente, y Pedro fuera mexicano, versículo 8 diría algo totalmente diferente. ¿Sí? Diría como una onda, como al ver esto, Pedro dijo: Jesús, esto está con ganas. Hagamos esto, maestro. Yo te presto mi barca martes y jueves. Tú vienes, echas tu sermón y yo hasta ofrendo para tu ministerio. Yo no sé, repito, no sé cómo sale la gente en Hermosillo, pero en Querétaro son bien vivos, hijo. ¿Sí? Versículo 8, sumamente anormal. Alguien, al ver, estás en el clímax de tu carrera, o sea, es la mejor pesca quizás de tu vida. Y Pedro, al ver esto, en vez de querer irse 50-50 con Jesús, cae de rodillas. Ahora imagínate la humillación, hijo. ¿Cómo está la barca? ¿Llena de qué? Dado que está hundiendo. Entonces, imagínate a Pedro de rodillas, ¿sí? En la barca. O sea, estás sumergido entre qué. O sea, tienes peces cacheteándote. Y ya no le importa. Ahora, si tú conoces a Pedro, sabes que es todo un personaje, Pedro. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús y eres asombrado por él, no te importa realmente lo que la gente diga. Tienes que entender y te pones de rodillas delante de él, ¿sí? Porque ese es lo que haces, ¿verdad? Dice, cayó de rodillas ante Jesús. Tú haces esto cuando ¿qué? Cuando te rindes y reconoces que alguien es superior a ti. ¿Sí? Diciendo algo muy honesto: apártate de mí, Señor. ¿Apártate de mí qué? ¿Cómo le dijo arriba? ¿Qué pasó en la economía de Pedro? Que versículos de diferencia, Jesús pasa de ser un buen maestro a mi Señor. Porque Pedro empezó a hilar la ecuación. Acuérdate que Pedro es judío. Entonces Pedro sabe Génesis. Y Pedro sabe que en el principio creó Dios y dijo Dios y fue. Y sabe que ¿quién creó los peces? Entonces Pedro está hilando los puntos. Si yo creo que hay un creador que gobierna sobre todo y creó los peces, y este maestro tiene la capacidad ante su instrucción de que los peces le obedecen y se ponen bajo nuestra barca, creo que hilando los puntos, este maestro es Dios. Y por eso la ecuación cambia radicalmente. No es qué bonita enseñanza, es si yo me he esforzado porque mi esposo cambie y no lo he logrado, pero al yo rendirme a Dios y echar la red y perseverar en ello, veo un cambio en el corazón de mi esposo y Dios creó a mi esposo y su corazón, entonces puedo entender que Jesús, mi Salvador, es Dios. Y caigo, y me encanta la declaración de Pedro, es sumamente honesta. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él sabe con quién está hablando ya. Si este maestro es Dios, y por ende, sabe todo lo que yo he hecho, pensado, deseado, hablado, lo último que yo quiero es estar delante del Dios que me conoce perfectamente. Porque ciertamente yo no soy digno de estar ahí. Es lo más honesto que un discípulo antes de ser llamado le ha dicho a Jesús: apártate de mí, no te convengo. Y es lo que tú y yo tendríamos que, si somos honestos, decirle a Dios: Señor, apártate de nosotros, Dios, no te convenimos. Te hemos quedado mal tantas veces. ¿Sí? Hemos prometido cosas que no hemos cumplido. Hemos tratado a nuestro cónyuge de un modo que no comunica tu evangelio. Hemos dedicado nuestro matrimonio a subsistir en vez de disfrutarte en nuestro matrimonio. Nos hemos resignado a que pues así va a ser, pues ya, pues más vale que es malo por conocido que peor por conocer, o algo así. ¿Sí? Apártate, ¿no? Dios, no te convenimos, Dios, no te convenimos. Y me fascina, la razón la da el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Repito, la palabra temor aparece dos veces en la Biblia y se traduce como asombro, ¿sí? Y el punto aquí es que es imposible tener un encuentro con Dios y quedarte igual. Repito, es imposible tener un encuentro con Dios y quedarte igual. Por eso, ahora puedes tener encuentros con algo emocional y salir y quedarte igual, sí. ¿Puedes tener encuentros con algo sobrenatural y salir y quedarte igual? Sí. ¿Puedes tener encuentros espirituales y salir y quedarte igual? También. Es que yo sentí el espíritu que... Y ciertamente, un espíritu sentiste, no sé cuál, porque el Espíritu de Dios transforma, pero tú sentiste una onda, ¿sí? El punto es que es imposible tener un encuentro con Dios y quedarte igual. Una buena traducción del original podríamos traducirlo así: el encuentro con Dios los asombró. ¿Y sabes algo? Dios no se ha detenido desde entonces. Jesús sigue haciendo lo mismo, subiéndose en barcas de personas frustradas y diciéndoles: métete mar adentro y echa tu red, vas a pescar. Y sorprendiéndoles y asombrándoles y usándoles para que otros puedan tener un disfrute y un asombro de Dios. El problema en nuestra vida es que hay más distracciones para verle hoy y ser asombrados por él, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí pensando que Dios todavía te ha dado una sensibilidad para saber que él creó tu matrimonio para algo mucho más glorioso de lo que tú te estás conformando con tener. Estamos aquí pensando eso, ¿sí? Pedro estaba en una frustración fuerte. Todo y nada, todo trabajado, nada agarrado. Y hace caso a Jesús y empieza a ubicar quién es Jesús. Dios permite frustraciones en tu matrimonio para que experimentes que Jesús es el Señor. Repito, Dios permite frustraciones en tu matrimonio para que experimentes que Jesús es el Señor. ¿Sí? Y asimismo, en el versículo 10, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿sí? Tienes toda la razón, Pedro, eres súper chafa, yo no sé qué hice contigo, mejor me voy a escoger a alguien más espiritual. ¿Dice tu Biblia eso? Pero Jesús dijo a Simón, era choro, pero nada, vine contigo nada para enseñarte el dulce, pero tú eres un lúcer, hijo, ¿cómo crees que te va a llamar a ti? Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas. El mandato más repetido en la Biblia, no temas. Pero es que no sé qué va a pasar mañana. ¿Jesús está en la barca? Jesús está mañana también en la barca. Pero es que yo ya me cansé. ¿Ya te cansaste? ¿Ya no puedes más? Sí, yo ya no puedo más. ¿Has oído alguna vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ah, sí, cómo me gusta ese versículo. Ok, ya deja de aprenderlo y empieza a vivirlo. Es que yo no tengo fuerza ya. Ok, ¿has oído Isaías donde dice... que en él está la fortaleza de los siglos? Confiad en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ok, Jesús tu Señor, en él está la fortaleza ¿de qué? ¿De un Gatorade? No, de los siglos. Ya no puedes. ¿Has oído a Pablo decir, de modo que me glorío en mis debilidades? Porque cuando soy débil, entonces en él soy fuerte. ¿Ya no puedes? Estás en el mejor lugar para ver a Dios asombrarte en tu matrimonio. Preocúpate cuando puedas, tu hijo. Preocúpate cuando no estés tan mal. Preocúpate cuando, bueno, pues ahí la vamos llevando, hijo. Porque no hay peor lugar para un cristiano que estar cómodo. Repito, no hay peor lugar para un cristiano que estar cómodo. Porque tristemente nuestra naturaleza, en cuanto nos acomodamos, nos empezamos a olvidar de Jesús como Dios. Y se vuelven a más otro maestro. Bueno, así me encanta. Ay, cómo me acuerdo lo que Jesús hizo en mi vida cuando yo lo conocí en el 74. Ay, ahí sí, Dios me hablaba, yo le escuchaba. Y el tema es, ¿y ahorita qué? Porque el mismo Dios que te salvó en el 74 sigue hablándote hoy, sigue queriendo usar tu matrimonio hoy. Y si no te ha llevado a cuentas con Él, es decir, si sigue respirando, es que Él te creó y te unió con tu cónyuge para su gloria. ¿Sí? Pero es que yo creo que fue un accidente. Vamos a ver eso, creo que mañana. Es que Pastor Quique, bueno, mire, lo que usted dice está bien para matrimonios cristianos que se conocieron en la iglesia y que han hecho las cosas bien, pero la verdad es que usted no conoce nuestra historia. Mire, la verdad es que nosotros nos comimos la torta antes del recreo. Festejamos el gol antes de meterlo, pues. Nos embarazamos, pues, y por eso nos tuvimos que casar. Una pregunta, ¿en serio crees que Dios no estuvo ahí? O sea, ¿es tu Dios tan chiquitito que tú crees que Dios estaba contigo y de repente se descuidó un segundo y ¡ups! ¿Embarazaste a la novia? Y ya, ah, pues, ah, ya, yo te tenía para alguien más, pero como ya, ya ni modo, hijo, resígnate. ¿Tú crees que Dios es tan chiquitito como para? Si tú conoces a Dios, el Dios de la Biblia, evidentemente, es un Dios que es soberano, que es rey, y que le encanta usar tus errores en la ecuación Génesis 50-20. Lo que ustedes quieran usar para mal, Dios lo va a usar para salvación de mucho pueblo. Bienvenido al mundo en Cristo, en que Dios es poderoso para redimir aún tus más vergonzosos errores. ¿Sí? Entonces, no temas, no temas. Y siempre que se ve no temas en la Biblia, se tiene que reconectar con Isaías 43:5, por ejemplo. No temas, porque yo estoy contigo. Y aquí está diciendo lo que, yo estoy en la barca, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Juntos y unidos tienen como propósito levantar matrimonios en Cristo que sirvan para ser pescadores de hombres. Juntos y unidos no tiene propósito de hacer matrimonios felices. El propósito del matrimonio nunca ser feliz es ser útil a Dios. Y Dios hace a la gente útil feliz porque tienes tu propósito y cumples el diseño por el cual Dios te creo que es ser usado por Dios para su gloria, para comunicar a su esa porción. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, pregunta, ¿tu matrimonio sirve para eso? ¿Tu matrimonio comunica las virtudes de un Dios que les llamó a tu matrimonio de las tinieblas a su luz admirable? ¿Ya entiendes el sutil engaño de Satanás de resignar tu matrimonio a ya, ya son cristianos, ya, ya párenle, ya, 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 vayan a la iglesia, ofrenden, sirvan en algo, pero tener una conciencia de que Dios les quiere usar para alcanzar a otros para Cristo, no, no, es eso, eso ya es mucho. Resígnese con que no están matando. Dios te creó para algo mucho más glorioso, mi hermano, y a ti, tu matrimonio y el mío. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron las tierras, perdón, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Eso es otra cosa que es bien, bien, bien bizarra. ¿Sí? Es la pesca de tu vida, Pedro. ¿Cómo rayos dejas todo para seguir a Jesús? Pregunta, ¿qué vio Pedro para dejarlo todo y seguir a Jesús? Respuesta, un mayor deleite. Un mayor deleite. Un más glorioso llamado. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro problema, mi hermanito? Tu problema y el mío es que nos conformamos con pececitos. Y nos va un poquito bien y ya, 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 ya con eso. Y cometemos el error de buscar y disfrutar la bendición de Dios más que a Dios. Simón, más adelante Pedro, nunca volvió a ser el mismo después de este encuentro. Hoy, tú y tu matrimonio tienen la oportunidad de seguir el ejemplo. Simón no buscó a Cristo. Cristo se subió a la barca de Simón. Cristo le buscó, le dio el don de creer. Y Simón lo dejó todo por algo mucho más glorioso, estar con Cristo. Es imposible crecer en nuestro deleite en Dios si no hay una renuncia. Creo que es, no sé si es la que sigue. No, dale. Gracias. Es imposible crecer en nuestro deleite en Dios si no hay una renuncia. Dejándolo todo, le siguieran. Hay algo que tú y yo tenemos que constantemente estar renunciando para poder crecer en deleite en Dios, para poder crecer en el conocimiento de Él. Jamás puedes hacer esto, crecer en deleite en Dios, si tu tesoro está en otro lugar que no es Cristo. ¿Sí? Amo esta foto de Lucas 5. Jesús dejó que Simón pasara toda la noche frustrándose. ¿Sí cachas? Sí, o sea, ¿sí cachas que Jesús pudo haber llegado en la noche al principio de la jornada y evitarle la frustración a Pedro? Jesús dejó que Pedro estuviera toda la noche trabajando sin lograr nada, y eso va a aparecer en pantalla, creo. Sí, en el mismo lago de siempre, con las personas de siempre, para enseñarte a ti y a mí que yo no necesito ir a otro lado. Yo necesito a Cristo en mi barca y echar la red en su palabra, porque la ecuación más fácil es, no, es que si yo tuviera otra, si yo empezara de nuevo, es que yo, si yo botara todo y tuviera y empezara. Y Jesús permitió la misma barca de siempre, con la misma gente de siempre, con el mismo mar de siempre, para hacerle ver que no requieres ir a otro lado u otra barca, requieres a Cristo en la tuya y echar la red en su palabra. ¿Sí? Estas próximas sesiones vamos a hablar mucho de echar las redes. Muchos echar las redes. Ya te puse una muy buena plataforma con la cual trabajar y un motivo para el cual hacer lo que vas a tener que hacer en esta hora. ¿Oramos? Señor, queremos rogarte, súbete en la barca de cada matrimonio en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque Lucas 5 está, yo sé, escrito para más de una pareja en esta hora. Que tú has permitido una jornada de desierto en su matrimonio, que tú has permitido una semana de frustración en su vida y en su familia, para justamente hoy subirte a sus barcas y decirles, boguen mar adentro y echen su red porque ahora van a pescar. Y habiéndolo hecho, que puedan ser sorprendidos por ti y que puedan experimentar que tú estás con ellos y no temer. Y que puedan ver la gloria de tu nombre y renunciar a lo que tengan que renunciar con tal de seguirte y crecer en el conocimiento de tu amor por ellos. Padre, has sido tan paciente con personas aquí. Has sido tan paciente con personas aquí, Señor. Hay gente que ha rescatado y quiere rescatar de adulterio, de hábitos ocultos con pornografía, de adulterio emocional, ¿sí? Físico, de afectos rotos. Amores entregados a otro lado. Y gracias porque tú estás en el negocio de la restauración, Dios. Y en esa fe estamos invirtiendo nuestro tiempo, conociendo al Dios que puede transformar frustración en bendición. Así que contamos contigo, Rey. Queremos verte y queremos recoger una gran cosecha de peces, de vidas transformadas y rescatadas por lo que tú harás con nuestros matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Creo que hay un break ahorita. Hay un break de unos minutitos, así que pónganse pies, tienen las piernas, quieren ir al baño y demás. Vamos a regresar para la sesión 2 en unos minutos. ¿Cuánto tiempo es? 5 minutos. ¿De Querétaro? Sí, llegamos hace ratito.
Cansadito, ¿no? Pero gozoso.
Sí.
Excelente.
Dios es bien bueno. 2, 3. Esto es primera, segunda y tercera llamada al mismo tiempo. Así que si pueden ir recuperando sus lugares, por favor, para seguir y salir temprano. Ahora nos vemos, mi hermanito. Bien, Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, versículo 1. Me están preguntando si van a estar a la venta las conferencias, y el tema es de que no traje audios ni está en video también, pero lo que podemos hacer es, le decía que con el pastor José, igual le voy a mandar por paquetería algunos de con la serie completa, bueno, lo que vamos a ver hoy por lo menos en disco, y para que puedan estar aquí a la venta y a su disposición. Y quisiera hacer lo siguiente. ¿Quién es la pareja que lleva menos tiempo de casado aquí? Menos tiempo de casado. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Se? 15. Dice, apenas vamos mañana. Dice. ¿Quién es la pareja que lleva menos tiempo casados? ¿Ustedes cuánto llevan? Un año. ¿Alguien lleva menos de un año de casados? ¿No? Un año llevan ustedes entonces. Ok. Permítanme regalarles la serie a ustedes como la pareja más joven. Entonces le vamos a mandar una cortesía aquí con José Machado. Ya la recogieron con ellos para que la puedan tener. Sí. Algo que siempre recomendamos es libros. Sí. Si tú estás buscando leer libros acerca del matrimonio, te voy a dar mis top 3 que tristemente no son tan comerciales. Digo tristemente porque es la realidad. Pero son, en mi opinión, de lo mejor de lo mejor. Uno, El significado del matrimonio, de Tim Keller. El significado del matrimonio, de Tim Keller. Tim, T-I-M, Keller, K-E-L-L-E-R. Ese es uno. Segundo, ¿Qué estabas esperando? Y ese es mi favorito. ¿Qué estabas esperando? De Paul Tripp. Y el subtítulo es Redimiendo las expectativas del matrimonio. Ese para mí, en prematrimonial y en consejería lo dejamos siempre porque es, tiene que ver con este tema de gran parte del matrimonio son expectativas no satisfechas. Ese es el problema. Tú esperas esto de tu cónyuge, no lo recibes, y ese gap que hay entre lo, tu expectativa y lo que recibes se llama miseria. Entonces, cuando Dios sincroniza la expectativa con su expectativa, entonces de repente empiezas a ser mucho más descansado, porque ya no empiezas a tener expectativas de Hollywood o de Disney, y empiezas a ser un, como el mundo real. O sea, estoy casado con un pecador y espero de Cristo una obra en su vida. Entonces ese se llama ¿Qué estabas esperando? De Paul David Tripp, creo que es con doble P, Tripp, T-R-I-P-P, ¿sí? Y el tercero, que es un poco más teológicamente más profundo pero sumamente bueno, se llama Pacto Matrimonial de John Piper. Pacto Matrimonial de John Piper. Sobre todo hay tres lecciones que son oro de ese libro, que son la primera, que habla de que el matrimonio no está basado en el amor sino en un pacto, ¿sí? El tema de el cordero y el león, esta dualidad de Dios como esposo, que es cordero, es tierno y es el león, ¿sí? Y la de el tema de cómo Dios va a usar tu matrimonio para su gloria. Entonces, son los tres, en mi opinión, mejores libros de matrimonio que hay en el mercado, bíblicamente centrados, Cristo exaltantes, diocéntricos y con un enfoque muy muy real en lo que tu matrimonio y el mío requiere. Entonces, ahí están como algunas sugerencias para literatura de matrimonio, ¿va? Okay, Hebreos 11, versículo 1. Pastor, yo pensé que íbamos a ir ahí a Efesios 5, lo del matrimonio. ¿Qué vamos a ver en Hebreos 11? Ese es el salón de la fama de la fe. O sea, es, ¿qué tiene que ver eso con mi matrimonio? Todo. Hebreos 11, versículo 1. Si están ahí, díganme ya. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe... Porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio en sus ofrendas, de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes fue que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, ¿listos? Venga, déjame activo acá el timer. Ok, redefiniendo la fe para el matrimonio. Hebreos 11, 1 al 19, en algunos puntos específicos. Versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En casa definimos la fe de esta manera: fe es creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me siento, porque Dios promete un buen resultado. Repito, para los que toman nota, ¿qué es fe? Creer en la palabra de Dios, primer elemento. Dos, actuar acorde con ello. ¿De qué sirve que creas si no haces nada al respecto? Creer en la palabra de Dios. Dos, actuar acorde con ello. Tres, sin importar cómo me siento. Porque el tema es que ahorita no siento, ese un brother que estaba liderando jóvenes en Cuernavaca que me decía, es que pasó, como que no siento dejar la pornografía ahorita, no siento. Y es chistoso porque hasta que sintió un hongo que tuve que acompañarlo al urólogo, sintió que tenía que dejar la pornografía y lo que eso le llevaba. Entonces creer en la palabra de Dios, actuar acorde con ello, sin importar cómo me siento. ¿Por qué? Porque Dios promete un buen resultado. Cuarto elemento: Dios promete un buen resultado. Entonces es fe, ¿sí? Y parte de la fe, evidentemente, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción se traduce como certeza, convencimiento en base a una prueba, ¿sí? Convencimiento en base a una prueba. Y en pantalla va a aparecer lo siguiente, por eso el concepto es un ojo, ¿sí? Porque la vida en Cristo y en el matrimonio están basados no en lo que vemos, sino lo que sabemos de quién es Dios, de su amor, de su poder y de sus promesas. ¿Sí? Por lo que un engaño muy común en la vida familiar es el ser afectados por las circunstancias más que por el creador de las circunstancias. ¿Sí me cachas? O sea, muchas veces es que ya no puedo por lo que pasa, ya no puedo, en vez de creer en aquel que permite que esto pase con un propósito para mí. Porque decías, leído la Biblia y ves que Romanos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces Dios permite frustraciones, como vimos con Pedro, para que puedas experimentar a Jesús como Señor. ¿De acuerdo? El tema, repito, un engaño muy común en la vida familiar y matrimonial es el ser afectados por las circunstancias más que por aquel que controla las circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces dice, es la certeza lo que se espera, la convicción de lo que marca esas tres palabras, no se ve. No se ve. Bienvenidos a la vida en Cristo. ¿Sí? Es andar por fe, no por vista. Cuán triste es ver a cristianos que quieren andar por vista y cuando no ven lo que quieren ver, se agüitan, tiran la toalla y se van. ¿Sí? El ejemplo más gráfico de esto es un piloto aviador. ¿Sí? Un piloto aviador, esencialmente, cuando vuela, tiene dos modos de conducirse: por lo que ve o por los dispositivos en el tablero que se han diseñado para poder navegar. Nada más hay dos sopas: o lo ves, o tienen los dispositivos que te dicen a qué altura vas, a dónde vas, norte, sur, este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es el problema? Que como este hermanito, tú no tienes ni idea qué dice el tablero. ¿Sí? Y el problema es que si tú y yo nada más no sabemos conducir en base a lo que vemos, fallarás cuando no veas bien las cosas, ¿cierto? Cuando las dimensiones o la ruta o las proporciones sean engañosas, tú serás engañado. El pro o el gran beneficio de los dispositivos es que los dispositivos están hechos para operar, ¿qué? Sin ver. Ellos no tienen ojos, ellos calculan, ellos tienen temas y tecnología para poder saber a dónde vas en base no a ojos, sino a una tecnología desarrollada para cubrirte cuando tú no ves, ¿sí? Y para guiarte sin fallar. A pesar de neblina y a pesar de mal clima, la Biblia diría, a pesar de tinieblas y a pesar de tribulaciones. La palabra de Dios, bienvenido al tablero que te va a guiar cuando no veas bien las cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es creer en la palabra de Dios por encima de nuestra opinión. Eso nos va a llevar a un puerto seguro y correcto. Pero cuando tú... ¿Qué es fe, familia? ¿Qué dijimos que era fe? ¿Pero qué les definí ahorita? ¿Creer en la palabra de Dios? Sin importar cómo me sienta. Es que yo siento como que eso de amar a tu esposa como Cristo de la iglesia, como que no lo siento. Como que no siento a mi esposa a la iglesia. Entonces no, como no la siento a la iglesia, entonces... No es tu opinión está por... Está tu opinión y está la Biblia. En Horizonte estamos empezando un discipulado que se llama Dios escribió un libro. Y habla de por qué creemos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta y por qué creemos que es mucho más certera que nuestra opinión. Porque tu opinión y la mía es tan volátil como tú y yo sabemos como qué. ¿Sí? Si no te enseñas, y esta es mi más grande advertencia, si no te enseñas a leer y ser guiado por los aparatos o dispositivos en los días soleados, cuando vengan las tormentas y los truenos, te irás a pique, será grande tu ruina. Es lo que dice Mateo 7:24-27. ¿Sí? Ven tu Biblia ya para que puedas ver, y vamos a hacer un pequeño ejercicio bíblico con ustedes. Ven tu Biblia a Mateo 7:24-27, por favor. Ok, ¿listos? Aquí quiero que todos estemos en atención, porque esta va a ser la primera tarea de tu conferencia de matrimonios. ¿Están todos ahí? Mateo 7:24-27. Venga, vamos a hacer esto. Yo voy a leer los versículos pares, ustedes van a leer en voz alta los versículos nones, hasta llegar al versículo 27, y el 27 lo leemos juntos, ¿va? Ok. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A ver. Es temprano, familia. Okay, toma dos, leemos la Biblia como matrimonios que queremos leer la Biblia. Va, okay, termino. Y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ok. En consejería bíblica siempre dejamos esta porción para memorizar a las personas. Son 24, 25, 26 y 27, cuatro versículos, que si logran entenderlos, va a revolucionar su caminar con Cristo. Permíteme explicarte por qué. La historia habla de dos personajes, ¿cierto? O sea, son como un paralelo en dos personajes. Ahora, muchos creen y predican que esto se trata de, habla de la arena y de la roca, pero no habla de eso. Habla de oír y obedecer, ¿sí? Esencialmente, la pregunta que arroja esta porción es: ¿qué es lo que haces con lo que escuchas y con las instrucciones que recibes? ¿Sí? Pregunta: ¿cuáles son? Dime tres similitudes en las historias. Esta es teología de caja de cereal, hijo. O sea, no puedo ponerte algo más fácil. Es así como cuando las azucaritas volteabas y hacían como los... Ok, hay dos historias, tres similitudes. Les escucho, tres similitudes entre las historias. Ok, hay dos historias, ¿cierto? Hay dos historias, la narración tiene dos historias. Dos personajes, ¿sí? Hay tres similitudes. ¿Cuáles son? Ok, gracias, exactamente. ¿Los dos qué? Los dos oyen. Eso lo dicen, creo que es bastante gráfico, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye, versículo 26, pero cualquiera que me oye. Entonces, los dos oyen. Muy bien, muchísimas gracias, José. Bien, ¿qué otra similitud ves? Exactamente, ¿quién dijo lluvia? A los dos les llega ¿qué? La lluvia, la tormenta y la leña, pues, ¿no? O sea, los dos tienen el mismo estímulo. ¿Sí? Muy bien. Segunda, tercera. Tercera similitud. ¿Cuál? Los dos, gracias, mi hermanita. Los dos están construyendo algo. Los dos oyen. Los dos están construyendo algo. Y a los dos les cae la tormenta, la lluvia, los ríos, los vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, brillante. ¿Y ves cómo la isla no es muy complicada? Venga, ahora, dime tres diferencias. No, les pasa. Bueno, las consecuencias son diferentes. Gracias, uno la hace, el otro no. El simbolismo, uno es arena, otro roca, ¿de acuerdo? Con la consecuencia. Ok, podemos entonces definir diferencias. Uno, y si les fue la más importante. Uno oye y hace, y otro oye y no hace. Uno es roca, otro es arena, y la consecuencia. Uno dice, versículo 25, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, ¿dice que no sufrió daño? No, le pegó la misma leña, pero dice que no cayó. Efesios dice, estad firmes. No cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Consecuencia diferente del 27. Dice, y cayó, y fue grande su ¿qué? Y en consejería decimos esto: ok, mi hermanito, a partir de ahora vamos a caminar con esto. Tarea para tu próxima semana: vas a memorizar Mateo 7, 24, 27. ¿Sí? Y vas a decirme de lo que Dios te ha dicho en la semana, en tu devocional y en un sermón del ya sea miércoles o domingo. Vas a traerme tres cosas que Dios te dijo y qué hiciste con ella. Porque lo que yo te quiero empezar a ayudar ahorita es a que tú empieces a edificar. Si sigues respirando, es que Dios no ha acabado contigo. Y si Dios no ha acabado contigo, es que te está dando todavía oportunidad de qué. De volver a qué. A construir. Entonces, si tú me ayudas y me dejas ayudarte, yo quiero ayudarte a que tú construyas tu vida, en este caso tu matrimonio, ¿sobre qué? Sobre la roca. La Biblia es muy clara, ¿cierto? Yo te voy a dar palabra de Dios. Si tú la oyes y no la haces, no va a ser mi culpa. Dios quiere y yo quiero ayudarte. Escucha esto: Dios quiere y yo quiero ayudarte. El tema es qué vas a hacer con lo que vas a escuchar. ¿Sí? Pero podemos trabajar de tal modo que puedas, y yo siempre digo eso, que puedas tener un fin de año diferente. Y la realidad es eso, que creo y me fascina que mi Dios está en el negocio de restaurar. A Dios le fascina agarrar parejas que ya nadie da un peso por ellas, meterlas en un proceso de santificación progresiva y sacar como fruto una pareja que sirve como un modelo para su evangelio. Eso es como su, le fascina eso. Por eso me encantan problemas en el matrimonio. Ayer tuve una consejera con una pareja de líderes en la iglesia y me decían: es que pastor, desde que empezamos con usted parece que nos estamos peleando más. Le dije: perfecto, porque la tarea de hoy viene justamente para ello. ¿Sí? Y hablábamos de eso, y el tema es de que evidentemente cuando tú quieres servir más a la verdad y al amor y a la luz, a Cristo, ¿qué va a venir más? Más problemas, más tormenta, más lluvia, más viento, más truenos, más tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no aprendes a leer y ser guiado, la palabra clave aquí es guiado, en los días soleados, cuando vengan las tormentas, vas a estar como ese aldeanito ahí, como de ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Seguro Dios me está castigando porque es una, repito, es una teología tan sutil. Este rollo de que algo pasa, no, es que sí, claro, mi matrimonio está muy mal porque seguro Dios me está cobrando la que le hice hace, y entonces tú no has entendido ni siquiera el evangelio, que el evangelio no se trata de ti, se trata de Jesús. Y en tu economía con Dios tú todavía sigues, eres el que activa a Dios. Entonces si tú obedeces y de repente es como haces tu devocional, no, Dios me tiene que bendecir porque estamos orando juntos como matrimonio. Y de repente si tú no oraste junto con tu esposa ese día y se te poncha la llanta, eso es porque no oré, seguro es porque no oré, Dios me está castigando. ¿Sabes una cosa? No necesariamente se está castigando. Dios está ahí, manda, a los dos les manda ¿qué? Tormentas. Sencillamente, ¿para qué? Para que veas sobre qué está edificada tu vida. Y si tu vida hoy está en grande ruina, repito, es una gloriosa noticia para ti. Porque si sigues vivo, es que Dios está invitando ¿a qué? A volver a construir, pero ahora con Él. ¿Cómo construyo sobre la roca? Oye y haz. La lección pasada diría: echa la red. ¿Sí? Entonces, regresando este escenario a, bueno, y quieres un poquito más de detalles en nada más en Mateo 7, la etiqueta que Dios le pone, que Jesús le pone a cada uno, al que oye y hace, Jesús le llama como prudente, que se traduce como ¿qué? Sensato, sabio, precavido, sagaz. Y al que oye y no hace, Jesús ¿cómo le llama? Insensato, ¿sí? Sinónimo de insensato: necio. Literalmente es estúpido. La palabra es estúpido, que es la palabra fatuo o necio, ¿sí? Terco. Proverbios 26:7 dice: un proverbio en la boca del necio es tan útil como una pierna paralizada. En la versión NTV, me encanta eso. Así, una palabra gloriosa en la boca de un necio es tan útil como tener una pierna que no sirve para nada. Y es el tema con el necio, que oye algo que puede transformar su vida y su familia, pero como no hace nada al respecto, sigue construyendo su vida sobre la arena. No, es ya son cosas bien diferentes. Un elemento del necio es incrédulo, que no cree, por eso no hace, pero puedes tú creer y ser necio. Es más, tristemente es lo más común. Es la realidad. O sea, yo creo que Jesucristo es el Señor, creo que murió en la cruz por mis pecados, creo que resucitó el tercer día, pero es que no puedo hacer esto. Entonces, ahora, va tejidas, pero sí son como temas muy, muy, muy por aparte, pero se van relacionados muchas de las veces. Pero repito, o sea, ayer tuve ese tema con uno de mis mejores amigos que está regresando a Cristo. Le dije, ¿crees que Cristo esto? Sí. ¿Crees que Cristo esto? Sí. ¿Crees que Cristo esto? Sí. Dice, pero el tema es de, o sea, es que hay como un gap entre lo que creo aquí y lo que creo acá que no logro cerrar, y entonces estamos trabajando sobre eso. Pero entonces no es que no crea, es que soy necio, y el tema es que yo requiero que Dios me dio ¿qué? Que cambie mi necio corazón en un corazón sensible. ¿De acuerdo? Pero bien, entonces regresamos por favor a Hebreos. Entonces vemos, repito, la importancia de aprender a leer los dispositivos del tablero en los días soleados. Cuando estamos bien, cuando no estamos en, para que cuando venga la tormenta podamos entonces leer y ser guiados por ello. Bien, entonces, versículo 2. Porque por ella, por esa fe, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, ¿sí? No entendemos en base a lo que nuestro esposo hace o deja de hacer, sino en base a quién. En base a la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cree en la palabra de Dios? ¿Actuar acorde con ello? Sin importar cómo me siento, porque os promete un buen resultado. Ok, entonces, por la fe entendemos. Yo no entiendo lo que pasa por lo que mi esposa hace o deja de hacer. Yo entiendo lo que pasa, ¿por qué? Por lo que Dios dice que va a pasar. Y es algo que diría, hilando con lo que dice José. Por ejemplo, los discípulos. ¿Cuántas veces Jesús les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, muera y resucite al tercer día? ¿Cuántas veces les dijo? Cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿qué les pasa a los discípulos? Huyen y se agüitan. ¿Mueren? ¿Muere Cristo? ¿Y qué le pasa a los discípulos? Se agüitan porque, y que Pedro dice, no, pues ya esto está tardando, ya mejor vamos a pescar, ¿sí? Ahora, una pregunta, ¿es un problema? ¿Ellos no creían en Jesús como el Cristo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El tema es que, ¿qué? Que Jesús está diciendo esto y de repente por las circunstancias que le vemos a nuestro Mesías crucificado, eso afecta más que lo que Él nos dijo. Cuando si lo que él me dijo es cierto, cuando lo vienen a arrestar y lo crucifican, para mí tendría que ser como, wow, él me había dicho que esto iba a pasar. Y de repente le pasa lo mismo a los discípulos hoy. Porque, por ejemplo, tú tienes aflicciones en tu vida. Y viene la aflicción en tu vida y te agüitas. Y no, pero es que es demás que Dios me está castigando. Porque no sé. Una preguntota. ¿Qué nos viste o escuchaste a Jesús decirte, en el mundo tendrán aflicción? ¿Pero qué? Confíen, yo ya vencí al mundo. Ahora, no tendría que producir la aflicción como de, ah, sí, Jesús me dijo esto. No me sorprende, Jesús me lo dijo. Y ante la aflicción, la respuesta no es no aflicción, es qué. Es creer en Jesús, porque ella venció el mundo. ¿Ves la diferencia, repito, entre oír y hacer y oír y no hacer? ¿Sí? Entonces, el tema es, repito, por la fe entendemos, ¿no? Que dice que haber sido constituido, y vamos a ver mañana esto en Génesis, ¿sí? El universo por la palabra de Dios. Y vamos a, me encanta que es lo que va a activar y va a hacer toda la diferencia. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra agradar, márcala y anota en tu Biblia Colosenses 1:10, donde el apóstol Pablo está diciendo, esto pido por ustedes, entre otras cosas, que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, toda buena obra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tú y yo no podemos vivir de un modo digno del Señor, agradándole en todo, si no tenemos fe. Y el punto es, si no hubieran pruebas, ¿cómo habría de ser manifiesta tu fe? Porque esa clave le dice que nuestra fe va a ser ¿qué? Probada. ¿Ya entiendes por qué vienen las pruebas? No vienen porque Dios está castigando. Es lo que el enemigo quiere decirte, que es un castigo, cosa que es totalmente absurda, porque entonces tú no has entendido el Evangelio, porque Romanos dice que si alguno está en Cristo, ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Por ende, el cristiano no tiene castigos, ¿tiene qué? Tiene pruebas. Hay tribulaciones, hay tormentas, pero no son un castigo, porque según Romanos 8, todo es ¿para qué? Para mi bien, para mi alma. Pero si yo tengo esta idea de que no, es que Dios me está castigando, es que una de dos, o no has nacido de nuevo, o no has entendido el Evangelio. Y es muy normal, realmente son las más de las veces, ¿sí? Porque venimos de un trasfondo religioso en el que tenemos esta ecuación de un Dios que está esperando la mínima oportunidad para darnos un zape porque la regamos. Y un Dios de premios y castigos. Y Dios no es, esa no es la base de la relación con Dios. El Evangelio tiene una base. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Si el amor de Dios se activara por nuestra acción, Ahí sí preocúpate, hijo, porque entonces perderías tu salvación. Y ahí se tendrías el tema de, no, es que yo, ya Dios me castigó. Y tenemos gente en consejería tan triste, que gente que viene de doctrinas tan de miedo, que es una onda de, no, es que Dios ya me abandonó. No, yo ya llevo tantas iglesias, yo, no, y usan Biblia, porque Satanás, mira, tú sabes Biblia, Satanás sabe más. Nada más como te lo digo, así como, y Satanás sabes, va a usar la Biblia para condenarte. Estamos hablando de gente que es años de cristiana y es, no, es que como a Saúl, cuando Dios mandó un espíritu para atormentarle, y como con Sansón, así ya Dios me dejó. Y es, brother, no has entendido el Evangelio, mi hermano. Porque en esa historia, en Samuel, tú no eres Saúl, hijo. Si tú has nacido de nuevo y tu vida pertenece a Jesucristo, tú eres descendencia de quién, del hijo de David. En esa ecuación, tú no eres Saúl, mi rey. Porque el Dios que te compró prometió, yo estaré contigo, no temas. ¿Cómo va a estar contigo? Y repito, es esta ecuación. Como no saben, no aprenden a leer el dispositivo en los días de sol, cuando viene la tormenta, los leen todos mal. Y es como, la Biblia toca un tema: Dios salvando. Esa es la agenda. Cristo es el héroe, Dios salvando. Si tú lees la Biblia de otro modo, es que no lo estás leyendo bien, o realmente no has nacido de nuevo. Porque si tú no has nacido de nuevo, sorpresa. Por ejemplo, Mateo 7, la ruina, eso es para ti. Ahí sí, o sea, si tú no has nacido de nuevo, eso sí es para ti. El castigo eterno, eso sí es para ti. Dios enemistado contigo, eso sí es para ti. Pero si tú has rendido tu vida a Jesucristo, todas las promesas de la Biblia son en Cristo sí y en Cristo amén. Entonces tú puedes leer, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es en Cristo sí y en Cristo amén. Eso es para ti. ¿Sí? Y el tema, repito, es por la fe. No por las circunstancias, sino por la fe. Porque de repente pasa una crisis financiera y no paga el cliente y perdí tal contrato y ya tal cosa. ¿Qué? Dios, ¿dónde estás? Dios está ahí. El cliente no está, pero Dios está ahí. Y el tema es que Dios no permitió que dejaras que perdieras el cliente para castigarte. Dios permitió quizás que perdieras el cliente para que supieras que tu proveedor no es ese cliente, tu proveedor es Dios. Y es tan fácil poner el rol y las funciones de Dios en lo creado en vez del creador, que a Dios le encanta quitar lo creado para que tengas que ver al creador. Ahora, no es un castigo, es una invitación. Es lo mejor que te pudo pasar, que Dios te invite a Él más y más. ¿Ves la importancia de aprender a leer los dispositivos en el sol, para cuando no vea bien, pues decir, es que Dios dijo esto, Dios prometió esto, Él está en control de esto, ¿de acuerdo? Entonces dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que, ¿qué? Ok, tres elementos de Dios que nos dice Hebreos 11:6. Número uno, creo que es bastante obvio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir, es que Dios existe. Primer elemento, es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué?
Que le...
Si tú no crees que Dios existe, ¿a qué te acercas, hijo? Primer elemento que vemos es un Dios real, es un Dios que existe, ¿sí? Segundo elemento de Dios que me encanta, que es un Dios que es ¿qué? Dice la Biblia, galardonador. ¿Qué nos habla de esto? Es un Dios bueno. Es un Dios bueno. No es un Dios vengativo. Ahora, eso es un rol de Dios, pero no es para ti. Si eres su hijo, no es para ti. Algo que me fascina de la Biblia es cuando la Biblia dice, hijitos míos, no os venguéis. Ahora, no dice que la venganza es mala. Dios dice, la venganza es mía. Y eso me encanta. Porque no dice, no va a pasar nada. No, Dios va a traer justicia. Y Dios va, y la Biblia dice, habla de la ira de Dios cayendo sobre los impíos y los inmundos, ¿sí? El tema es que dice Dios, tú no te vengues, déjame a mí. Y el domingo vamos a ver cómo, si tú te desquitas, si tú te airas, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Pero el tema es, aquí vemos que Dios es un Dios bueno, es galardonador. Ahora, ¿cómo operaría Dios galardonando tu matrimonio? ¿Cachas el tema y por qué alguien quiere que tu matrimonio esté lejos de este libro? Porque si tú no te acercas a tu matrimonio a Dios, entonces ¿cómo vas a experimentar a que Dios lo va a galardonar? ¿Sí? Galardonador de los que le qué buscan. Tercer atributo de Dios. Dios es un Dios que te está invitando a que qué, a que te acerques. Ah, ya, eso me encanta a mí. No dice, y es galardonador de los que le echan ganas y en una de esas me hallan. No. de los que le buscan. Dios está diciendo, ¿qué? Búscame. Y es este papá jugando en la casa con su hijo. Búscame. Ahora, porque quiero que me, ¿qué? Quiero que me encuentres. Te estoy diciendo, búscame. ¿Sí? Dios está invitando a que te acerques. Búscame. ¿Sí? Seguimos. Versículo 7. Por la fe, Noé fue advertido. ¿Sí? La palabra advertido se traduce como tomar la instrucción como un consejo, o evidentemente es una advertencia de parte de Dios. Fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Por ejemplo, por la fe tu matrimonio es advertido. Proverbios habla tantas veces de la mujer ajena y de la consecuencia del hombre que se llega a la mujer ajena. Nada más quiero aclarar algo, porque pastor, que no entiendo la Biblia. ¿Qué es la mujer ajena? Ok, la mujer ajena es la mujer que no es tuya. Digo nada más como para aclararlo, ¿sí? Ahora, eso involucra cualquier mujer que no es tu esposa, por definición, ¿sí? Y eso involucra no nada más actividad física, sexual, sino pornografía, sino este filtreo y este coqueteo y este enlazar tus conversaciones, chats, mensajes, llamadas, ¿sí? Te sorprendería lo triste que es hombres creyentes sirviendo en la iglesia con una agenda que involucra viajes que acaban engañando a sus esposas. ¿Sí? Dios advierte, no te juntes, no te llegues a la mujer ajena, porque su camino va a la muerte y al lugar de los muertos te va a llevar. Está advirtiéndote eso. ¿Y qué es fe? Creer la palabra de Dios, actuar acorde con ello. Pero es que me gusta, pero es que me encanta, pero es que mi mujer no me satisface, pero es que sin importar cómo me siento. ¿Por qué? Porque Dios promete un buen resultado y las heridas que va a causar tu engaño van a ser tremendas. Y ahora, si Dios permite que por la gracia de Dios, algo que hemos caminado en el horizonte, Dios pueda restaurar tu matrimonio, mi hermano, te va a costar sangre, hijo, para la confianza. No te digo eso, que es imposible, es posible, créemelo. Dos matrimonios que tenemos ahí en Horizonte, por la pura gracia de Dios, sus matrimonios hoy después de adulterio están mejor que nunca, por la pura gracia de Dios. El tema es que no sabes cómo batalla él con el ir contra la idea de que es que ella ya no cree en mí, repito, Dios no se equivoca cuando advierte. Dios no se equivoca cuando advierte, da nuevas oportunidades, sí, es un Dios de gracia, sí, es un Dios de misericordia, sí, pero créemelo, hay consecuencias. La primera de ellas es, estás exponiendo a tu esposa a enfermedades, mi rey. Y una mujer que supone que está guardando para ti, como tú ya estás con alguien más, que no sabes con quién se metió, de repente tu esposa, y si en el peor de los casos, porque pasa, tu esposa es infectada de VIH, vas a llevar a una mujer que te fue fiel a ti, por tu consecuencia, a la muerte. ¿Sí? Pero ahora, no, pero es que no pasa nada. Dios está advirtiéndote más. Que es, hay testimonios dentro de Juntos y Unidos de parejas que uno de los más extremos, ¿sí? Un matrimonio, ella quería 5 hijos, él quería 2 o 3, no me recuerdo, ¿sí? El tema es que cuando nace el tercer hijo, dale que sean 3, el tercer hijo, él sin considerarla se va y se hace la vasectomía. Cuando se entera ella que hizo la vasectomía, en su ira va y comete adulterio. Vienen, confiesan, ¿sabes? Dios, esto, esto y esto. El tema es que con el que comete adulterio le infecta de VIH. Entonces uno más está, no es todo. Y en el adulterio se embaraza del amante. Entonces llegan a consejería, embarazada, infectada de VIH, a decir, y fue de decirles, mira, a decirle a él, bíblicamente tú tienes todo el derecho de divorciarte. Pero no lo que Dios quiere. Si nos permite, podemos trabajar en que Dios pueda agarrar esto que ustedes han dedicado a destruir y hacer algo que Dios pueda hacerlo glorioso para él. ¿Sí? Para hacer la historia larga corta, Dios le sana del VIH, el bebé nace sano, ¿sí? Él lo adopta como su hijo, ¿sí? Y hoy están sirviendo fielmente en la iglesia en Minneapolis. Pero repito, ahora, esto está hablando de un periodo de meses de restaurarle. Pero el punto es, no, Dios no está, cuando Dios advierte, Él no está jugando. Por ende, mi hermano o mi hermana, si tú estás jugando con adulterio, arrepiéntete ya. ¿Sí? Para ya. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mi deseo por ti, mi hermano, mi hermana, porque estoy hablando ya a ambos, antes era muy, mucho más a él. Te sorprendería la cantidad de infidelidades en mujeres que empiezan por redes sociales. Y de repente ella se contacta con su ex novio de la secundaria y empiezan chats larguísimos, y es que él sí me escucha, y es que él sí me dedica tiempo, y cuando menos te das cuenta tienes a ella dejando a su familia por su primer amor, rompiendo una familia. Párale ya, porque el camino es muerte. Y Dios está diciendo: he aquí, he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amándome a mí y siguiéndome a mí, dice el Señor. Entonces, por la fe Noé fue advertido, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Sí? ¿Entiendes esto? El matrimonio es un llamado. Si tú no entiendes el matrimonio como un llamado, tú no entiendes el matrimonio. El matrimonio es un llamado. Es tu primer ministerio. ¿Sí? Algo que, por ejemplo, me encanta, Luis, que es mi mentor y pastor matrimonial, él cuando me empezó a mentorear en mi matrimonio me decía: mira, Quique, yo nunca te voy a preguntar cuánta gente va a Horizonte. A mí no me importa, dice. Yo te voy a preguntar cómo está Paulina, dice. Porque yo sé que si Paulina está bien, Dios se encarga de Horizonte. Porque la evidencia de si eres un buen pastor o no, no es el número de tus ovejas en la congregación, sino es cómo está tu oveja principal. Porque las ovejas nada ven un pastor y oyen un sermón y tienen todo el flash, la tarima, y hasta se ve más alto uno y qué buen sermón y demás. Y es la realidad. Pero tu esposa, la que vive contigo, la que ve el lado oscuro, la que ve a Dios santificándote día a día, ¿sí? Y a mí me revolvió. Por eso cuando Luis me dice: oye, Quique, quiero nombrar director de México Juntos Unidos, para mí fue un rollo de: si yo estoy, ¿cómo crees? Y el rollo es que tú eres el primer caso de éxito allá. Y el tema es esto, ¿sí? No es nosotros, es que alguien tuvo a bien enfocar la palabra para que Dios redimiera nuestro matrimonio y poder usar eso para vencer a otros, ¿sí? Y esencialmente el tema es esto: el matrimonio es un llamado a conocer a Dios, es un llamado a experimentar a Dios, es un llamado constante y una oportunidad para que Dios se manifieste en y a través de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, que Dios es perdonador, ¿lo sabes? Amén. Ok, ¿cómo podrías reflejarle si tu esposo no pecara contra ti? Que Dios es paciente, sí, me encanta que Dios es paciente. ¿Cómo podrías reflejarle si tu esposa te hiciera caso todas las veces? ¿Te imaginas si tu esposa, tú dijeras: oye, puedo hacer esto, y a la primera te hiciera, y bien, todas las veces? ¿A qué hora que necesitarías paciencia, hijo? ¿A qué hora requerirías a Dios para ser misericordioso? ¿Sí? Y que Dios es un Dios de gracia, ay, me encanta que mi Dios es un Dios de gracia. ¿Qué es gracia? Dar a alguien lo que no se merece. Ok, ¿cómo que reflejarías gracia si tu esposo no mereciera que tú le amaras? ¿Ya entiendes cómo el matrimonio es un llamado? Y es mucho más de: ay, si nos casamos para qué, es que... Y por eso en prematrimonial tenemos tanto cuidado con parejas que dicen: oye, ¿por qué se quieren casar? Ay, es que nos amamos tanto, es que nunca nos peleamos. Y literalmente decimos: ¿saben una cosa? Mira, vayan y pelense, pero bien, y vengan entonces y podemos platicar. Porque ustedes no han aprendido a reconciliarse, ustedes no están listos para casarse. Porque el matrimonio es un constante habitar en reconciliación. Que Dios es el evangelio y Dios, Él nos encargó al ministerio de la reconciliación. ¿No te encanta que te dio el matrimonio para ejercerlo? ¿Cómo te va con ese ministerio? Ah, no, ¿a poco tengo un ministerio en mi casa? Sí. Y el tema es este, repito, ¿sí? Siendo llamado, obedeció. Obedeció. En la economía de Dios, obedeces por fe, no por vista. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. No, porque es el tema este. Vamos a verlo mañana. Dios dice al esposo: ama a tu esposo como Cristo a la iglesia. A la esposa le dice: sujétate a tu marido como la iglesia a Cristo. Y la pregunta del millón es esta: pero, pues, ¿cómo me voy a sujetar a un hombre que no me ama? ¿Cómo voy a amar a una mujer que no se sujeta? La pregunta es: ¿quién va a empezar? La respuesta es: Cristo empezó primero. Así que tu expectativa no está en quién empieza a sujetarse o amar, sino en Cristo te amó a ti primero y tú respondes a Él, no a tu cónyuge. Bienvenido al matrimonio en Cristo, donde te hace responsable no de las circunstancias, sino de qué vas a hacer con lo que Dios te dijo a ti, ¿sí? En la economía de Dios se obedece por fe, no por vista. obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, marca lo siguiente, sin saber a dónde iba. Va a aparecer en pantalla eso. Abraham obedeció sin saber a dónde iba, porque no sabía dónde iba, pero sabía a quién seguía y con quién estaba. Y tú puedes seguir a Abraham. Cuando tú sabes en manos de quién está tu vida y quién está guiando, entonces puedes obedecer por fe. Ahora, si tu vida está en tus manos, mi rey, qué miedo, hijo. Porque tú eres tu propio Dios. Y por definición, Dios te va a quebrar. ¿Sí? ¿Ubicas esa porción en la Biblia? Cuando ponen el arca de Dios delante de los ídolos, ¿sí? Dagón y compañía. Y Dios se encarga de quebrar a Dagón. Entonces, si tú eres tu Dios, a ti nadie te dice. Porque créeme, he tenido casos. Apenas un caso en consejería es: ella estuvo así de dejar consejería matrimonial por un tema de heridas que vamos a ver mañana. No sacamos la basura, no se pidieron perdón ni perdonaron. Y es un rollo de: es que yo no voy a permitir que nadie me diga qué hacer, ni siquiera quién, Dios. ¿En serio? ¿Te quieres poner a pelear con él? Bienvenido a un mundo en el que tu fin, ¿cuál va a ser? Mateo 7. Ruina. Sí. Obedeció, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, marca esto, siendo estéril, recibió fuerza. Va a aparecer en pantalla elementos de Sara. Número uno, 0% de éxito, de probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque era estéril. Amo esto. No dice, mira, tenía como un 50-50. No, dice, la Biblia dice que Sara era ¿qué? Estéril. Es decir, ¿cuál era su probabilidad de éxito? Cero. Bienvenido al mundo en Cristo. Cero. ¿Sí? Recibió fuerza. ¿Sí? Ojo, dice recibió fuerza, no dice se esforzó. En la economía de Dios y en la fe, tú no te esfuerzas desde ti, recibes la fuerza de Dios. Fiel quien había prometido. Ella está en conocer los atributos de Dios. A la fe. Y toma a tu hijo, al que despertándose, agarrando a Isaac. Abraham entendió. Le costó, pero entendió. Eso te tiene que dar a mí tanta esperanza. Porque tú puedes ver a tu esposo y decir: Este va a ser mi pastor. Él. Es que la relación de lo que no se ve. ¿Sabes qué? Él va a ser tu pastor. Y es el pastor que tú requieres. ¿Por qué? Una pregunta, mi hermanita. Tú ya eres hoy. No. Tú no eres hoy todo lo que Dios seas, porque tú seas todo lo que Dios quiere que Él sea. Si ni tú has llegado, ¿por qué demandas que tu esposo ya llegue? ¿Por qué no descansas? Es decir, Dios está en control. Mi esposo es así porque es justo lo que yo requiero. Ahora sí. ¿Sí? Mi esposo está. Porque yo requiero. Si mi esposo fuera ya, la verdad. Siendo honestas, hermanitas, muchas de ustedes están aquí por Cristo en sus matrimonios. Si Dios no hubiera mandado a Cristo en sus matrimonios, ustedes estarían tan cómodas en su fiesta y en su mundo perfecto y en su burbuja feliz de Barney, en el cual no hay problemas, perdidas y destinadas a muerte eterna. Mismo formato, esposos. Ustedes, muchos de ustedes están aquí porque ya se cansaron de ver su matrimonio ser saqueado por Satanás. Sí, por la fe se estima. ¿Qué estima? Las circunstancias versus mi Dios. Lo que está pasando esto. Pero Dios dice esto. Ya entiendes de nuevo la importancia de conocer al Dios de este libro, ¿verdad? Porque si no conoces al Dios de este libro, cuando venga la hora de la estimada, ¿con qué vas a estimar? Las circunstancias van a estar tan pesadas en tu vida que no vas a tener esperanza. Y si no tienes esperanza, entonces ¿a dónde vas a ir? ¿Sí? Hemos visto dos cosas hasta ahora: echa la red y redefiniendo la fe. La fe en el matrimonio no está basada en las circunstancias, sino que en el Dios que les unió. Y permíteme darte un corto de la película de mañana y vamos al libro, primer libro en tu Biblia. ¿Sí? Génesis 1. Este es así un poquito del mensaje, del primer mensaje de mañana. ¿Sí? Porque mañana ya vamos a entrar en materia. Bueno, y te voy a dejar la primera tarea también ahorita. Pero chécate esto. Génesis 1, sí. ¿Ya están en Génesis 1? Si estás en los mapas, ya olvídalo. Ya mejor dile al lado que te preste su Biblia. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, estamos en el primer libro, primer versículo de toda la Biblia, ¿eh? Chécate cómo empieza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué decía Hebreos? Por la fe creemos que Dios constituyó, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba cómo? Desordenada y vacía. La palabra desordenada se traduce como desolada y desierta o vana. La palabra vacía se traduce como ruina. ¿Te suena ruina? Mateo 7. ¿Y será grande su qué? ¿Ruina o qué? La tierra estaba desordenada y vacía. Pregunta: ¿se parece un poco a tu matrimonio eso? ¿Desorden y vacío? ¿Se parece un poco a tu esperanza en tu matrimonio? ¿Se parece un poco a tus finanzas en tu matrimonio? ¿Se parece un poco a tu sexualidad en tu matrimonio? ¿Desorden y vacío? ¿Sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Y me encanta porque sigue haciéndolo hoy sobre la faz de las aguas. Chécate el 3. Y dijo Dios: será luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Una pregunta: ¿qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué? Dijo Dios. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Lo que qué? ¿Lo que Dios? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia entre tu vida desordenada y vacía y una vida en luz? Lo que Dios dijo. Ya entiendes por qué alguien te quiere mantener alejado de este libro, ¿verdad? Porque si estás alejado de este libro, tu vida va a seguir desordenada y vacía. No tienes que cooperar, no tienes que invertir acá. No conoces al Dios todopoderoso, soberano, rey, amoroso, paciente, misericordioso, lento para la ira, grande misericordia, redentor de los pecadores, santificador de su pueblo. No conoces a un Dios que es todo eso y más. Y si no lo conoces, va a venir la circunstancia y va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque tu Dios es tan chiquito. Pero el Dios de la Biblia, grande y poderoso, es el Rey de Israel. Entonces, las palabras de Dios, cuando Dios habla, es clave. Él habla y está hecho. Él manda y se obedece, dice Salmo 33. Y estas palabras son hechos, ¿sí? Sea la luz, me encanta. La primera foto del Evangelio. Porque si consideras que el Evangelio es que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, fue por la palabra. ¿Alguna vez tú escuchaste la palabra que era dedicada para ti de parte de Dios y eso activó el resto de la historia? Dios quiere hacer lo mismo hoy en tu matrimonio. ¿No te encanta esto? Dios no te trajo aquí para dejarte igual, familia. Dios te trajo aquí y te permitió, proveyó para que puedas invertir viernes en la noche y sábado en tu matrimonio, para que puedas ser transformado y de desorden y vacío puedas habitar en luz y en esperanza. ¿Oramos? Señor y Dios, quiero agradecerte, Dios, la paciencia mostrada y la gracia evidenciada en tu palabra. No merecemos, la verdad, no merecemos nada de esto. Siendo honestos contigo, mereceríamos que nos dejaras ya en ruina, Dios, y quitaras tu mano y nos dejaras irnos de boca a una ruina segura. Pero gracias por Jesucristo, y gracias por estas parejas que hoy están creyendo que tú le estás hablando para traerles del desorden y el vacío a la luz. Y ruego porque tú nos saques de aquí en esta noche, Señor, con tanta esperanza y con tanto amor y con tanto consuelo y con tanto ánimo de saber que el Rey del universo no ha acabado con nosotros. Y si no ha acabado con nosotros, tenemos la esperanza de que el que comenzó toda la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que somos obras en proceso, Dios, pero necesitamos conocerte. Así que revélate a nosotros el resto de la noche y mañana. Gracias por batallas, distracciones, agendas, imprevistos que van a ser evidente que no quieres que estemos aquí, que alguien nos quiere lejos, que alguien nos quiere comiendo polvo, porque entonces que tenemos la confianza de que tú tienes una agenda con nosotros en este lugar. Y la oposición es evidente que tú quieres hacer algo en nuestras vidas, Dios. Y ruego que prepare nuestro corazón esta noche para lo que harás mañana. No quiero salir de aquí, Dios, sin dar la oportunidad aquí a matrimonios y a personas que no te conocen, quizás, y que quizás nada más han vivido una religión o una falsa religión o una idea tuya así de rara de una deidad, pero es un Dios que ellos se han creado solitos, que se meten en lo que ellos quieren y en lo que no lo hacen a un lado, pero no eres tú, Dios, no es el Dios verdadero. Y tú has hablado hoy en Mateo 7 y en Hebreos 11 y en Lucas 5 y algo dentro de ellos está siendo transformado porque tu palabra está diciendo sea la luz. Y te ruego que esta hora les des el valor de reconocer que que requieren rendirse a ti como Pedro, Señor, y decirte, Señor, no te convenimos, pero sálvanos, Dios. Te vamos, Señor, no somos dignos, pero necesitamos que intervengas. Así que, Señor, hoy quiero dar la oportunidad a esas parejas y a esas personas que no tienen una relación con el Dios que les acabo de predicar, pero que la quieren, para que la puedan recibir. Si tú me estás oyendo en esta hora, mi hermanito o mi hermanita, y es tu caso, y tú reconoces que no has creído en el Evangelio, quizás lo has oído, pero tu vida comunica que Jesús es un buen maestro, que Dios es esta cosa que tú te has creado, que aclamas a Él cuando tienes broncas, pero cuando te va bien, pues lo haces a un lado y ni te incumbe. Pero en esta hora quieres rendirte a Dios y pedirle que Él se suba a la barca de tu vida y de tu matrimonio, y estar sensible y dispuesto a echar la red en lo que Él diga y a rendirte ante su voluntad. Lo que sigue es muy sencillo y es esto. Yo voy a contar hasta tres. Y si es tu caso, ahí en tu lugar, cuando yo cuento hasta tres, tú nada más álzame tu mano y déjame orar por ti. No quiero que salgas de aquí sin Jesús en tu barca. Eso va a marcar toda la diferencia entre hoy y mañana. Así que si es tu caso, cuando hasta tres, tú levantas la mano y me dejas orar por ti. ¿De acuerdo? Una, dos, tres. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bien. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Bien. ¿Alguien más? Bien, ya puedes bajar tu mano. Padre, estas manitos levantadas, te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas resolver en casa lo que ellos necesitan, Dios. Ellos están reconociendo que como este ahogado en el océano, alza la mano para que el salvavidas venga. Ellos requieren que intervengas, Dios. Y te pido que ellos puedan rendir su corazón creyendo que eres un Dios que les amas, y que si tú, siendo Dios, que sabes todo lo que ellos han hecho y no les has destruido todavía, es porque tu paciencia le está queriendo guiar al arrepentimiento. Y ellos quieren hoy creer, Señor. Ellos quieren rendirse a ti. Así que, Padre, permíteles salir de aquí con esa certeza de que tú has visto esa mano levantada y vas a responder a la fe que ellos han mostrado en pedirte que intervengas en sus vidas y en rendirse a ti para que tú salves sus almas y sus familias. Así que, Padre, salimos de aquí, pero no de tu presencia. Así que prepara nuestro corazón para lo que harás mañana, en el nombre de Cristo nuestro Rey. Amén. Tarea. No se van a ir aquí sin tarea. Espérense. Tarea. Aparte de si quieren empezar a avanzar en lo de los formularios y llenar esta onda que les di y demás, ahí les va la tarea. Déjame nada más que... Ok. Bien. Anota, son tres cosas. Primera. ¿En qué áreas de tu matrimonio te falta fe? ¿En qué áreas de tu matrimonio te falta fe? Puede ser en el área del perdón. Puede ser en el área de confianza. Puede ser en el área de comunicación, puede ser en el área de sexualidad, puede ser en el área de deleite, puede ser en el área de invertir y darte de nuevo, puede ser, no sé, tú sabes. Pero ¿sabes qué? Es que mira, realmente vamos bien, pero en este tema la verdad es que yo me hace falta fe. No creo que Dios pueda hacer esto, y estoy batallando porque las circunstancias son tantas y estoy perdiendo de vista que mi Dios es, ¿sí? Segunda cosa, ¿qué promesas o atributos de Dios requieres creer en esa área? ¿Qué promesa o atributo de Dios requieres creer en esa área? Por ejemplo, es que yo ya me cansé, es que la verdad es que no ni nos hablamos. O sea, vivimos en la misma casa, pero es como la básica de necesito dinero para, te encargo esto, pero no hay un... Realmente no me acuerdo cuándo fue la última vez que fuimos novios. Deja tus novios, amigos. Yo no sé si pueda eso volver a ser. Porque, ¿qué atributo de Dios requiero? Requiero creer que Dios es que... Y mi anhelo es que pueda resolver eso con Dios. ¿Sí? Tercera, y esto vas a anotarlo y lo vas a traer mañana. Tres modos específicos en los que tu esposo o esposa se sabrían amados por ti a partir de hoy. No me empieces con el rigor de, no, pues que pague el súper. No, hijo, eso es como respirar, hijo. O sea, parte de tu chamba es proveer. O sea, es más, preocúpate, tú no estás pagando las cuentas, ¿sí? El tema es, ¿sabes qué? ¿Qué tres cosas específicas? Yo sé que si yo echaba la reta en esto, mi esposa se habría amado por mí. Repito, yo no los conozco, Dios sí. Y mi anhelo, como dije, es que salimos de aquí, pero no la presencia de Dios. Y que Dios pueda. Ahora, si tú de plano estás tan perdido, hijo, como Adán en el Día de las Madres, ¿sí? Muchos van a entender este chiste hasta mañana, ¿sí? Así pasa, no te preocupes. Dile a tu esposa que ella te anote. ¿Sabes qué? Mira, no se me ocurre nada. Dime, ¿qué tres cosas podría hacer yo que te hagan sentir más amado? O dile a tu esposo, oye, ¿sabes qué? Me falta una. ¿Qué cosa podría yo hacer que te haga sentir que te amo realmente echando la red? ¿De acuerdo? Tres tareas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ahora, puede involucrar cosas pequeñitas, ¿eh? No las menosprecies. La vida está hecha de pequeñitas cosas y muestras de amor.